Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Hoy vamos a tener cielos algo nubosos en buena parte de la península. Lloverá en la zona de Galicia. Las temperaturas van a estar suaves para la altura del año en la que estamos, claro, si es que estamos en invierno. Y hoy, a partir de las 9:30, tenemos la final del Open de Australia, final entre Nadal y Federer, una auténtica final histórica que pone a los dos lados de la red a dos tipos que juegan estupendamente al tenis, pero que además son dos caballeros, dos amigos. Un gustazo lo que vamos a ver hoy en esa final de tenis. Lo mejor del deporte. Compiten y se complementan. Gana el tenis, gana el deporte, ganamos todos. Nadal y Federer frente a frente, en un momento además de madurez, después de que uno haya superado la duda y el miedo, y después de que el otro haya pasado por el quirófano. Ya no son dos chavales. Tenis, pero más que tenis, una historia preciosa, de esas historias que nos hacen falta. La banda sonora de la crónica política de las últimas horas podría ser esta.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Resistiré del dúo dinámico, vuelve Mr. No, vuelve el señor del no, el señor que tuvo bloqueada España casi un año. Pedro Sánchez, que nunca se fue, resiste y ha anunciado su candidatura a las primarias. ¿Alguien dudaba de que iba a presentarse? Lo hizo ayer en Dos Hermanas, muy cerquita del Palacio de San Telmo, de la residencia presidencial, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz. Sánchez, que ha llevado el PSOE a los peores resultados de su historia, ayer presumió de haber evitado el sorpaso de Podemos. Son ganas de colgarse medallas, ¿eh? Y luego, ¿con qué argumentó su vuelta? ¿Lo adivinan? Volvió a la necesidad de el no es no. Volvió a reclamar que no se abstuviese el PSOE para permitir el gobierno de Mariano Rajoy. Vuelve Pedro Sánchez.
La de defender un partido socialista de izquierdas y autónomo, libre de toda injerencia. Un partido socialista coherente y creíble. Un partido socialista donde la militancia opine y decida sobre las grandes cuestiones. O un partido que se abstuvo ante el Partido Popular y que dejó al socialismo español en tierra de nadie. Esas son las dos opciones que hay.
Vuelve Pedro Sánchez con su matraca de siempre, contra la abstención del Partido Socialista. Y vuelve con ciertos apoyos. Ayer había bastante gente en Dos Hermanas. Pedro Sánchez llega a estas primarias con un currículum, vamos a decirlo suavemente, ¿eh? Vamos a decirlo suavemente porque no hay necesidad de cargar la mano. Llega con un currículum bastante negativo. Sánchez no marcó distancia con Podemos y Podemos le comió la tostada al PSOE porque Sánchez estaba al frente de los socialistas. Sánchez quiso pactar con Podemos. Sánchez estaba dispuesto a pactar con el independentismo, con tal de que no gobernara Rajoy. Sánchez provocó el comité federal más bochornoso de la historia del Partido Socialista e intentó colar una votación interna sin las más mínimas garantías. Sánchez hundió el voto del PSOE y pretendió vender como victoria ese hundimiento. 22% en las elecciones del pasado 20 de diciembre, de hace un año y un mes, y no les digo los resultados de Galicia, donde el PSOE sí sufrió el sorpaso, y eso fue bajo Sánchez. Ha llevado Sánchez, el Partido Socialista, a los niveles más bajos y todavía lo vende como una victoria. La intención de voto cuando Sánchez estaba al frente del PSOE estaba en el 17%. En el País Vasco, ahora, el PSOE es la cuarta fuerza. Esa es la herencia de Sánchez. Esta derrota provocada por Sánchez se la recordó sin mencionarlo ayer Susana Díaz. Susana Díaz sigue sin anunciar su candidatura. Ayer estaba en Alcalá de los Gazules y dijo esto.
Que nos vamos a levantar muy pronto, muy rápido, que vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Es importante saber de dónde venimos, saber por qué estamos aquí. Y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza para no cometer errores.
¿De dónde vienen? Claro, Susana Díaz, sin mencionar a Pedro Sánchez, estaba recordando este hundimiento electoral provocado por Sánchez. Las cosas han cambiado radicalmente desde que Sánchez abandonó la Secretaría General, afortunadamente. Si uno lee el texto de bases para el Congreso de junio que ha preparado el Partido Socialista, ve el cambio. En ese texto que ha preparado la actual gestora, que tiene mucho sentido común, se dicen cosas como estas. Abro comillas. La situación de bloqueo institucional producida en nuestro país durante el último año ha sido el resultado de la puesta en práctica de vetos excluyentes por parte de distintas formaciones. Cierro comillas. El señor del veto, el señor del no, ha sido Pedro Sánchez. Solo escuchar ayer a Sánchez volver a lo de siempre ponía los pelos como escarpias. Porque Sánchez es el gran responsable de un veto que duró casi un año. Y porque lo echaron. Porque lo echaron. Que si no, hubiera pactado un gobierno de los socialistas, con los independentistas, con Podemos. Porque lo echaron a tiempo. Los socialistas, afortunadamente con la gestora, han vuelto a las esencias socialdemócratas. Yo no hago más que recomendar la lectura de ese texto de bases para el Congreso de junio, en el que uno puede estar de acuerdo o no con lo que ahí se dice, pero hombre, en ese texto vuelve la cordura. Es un texto que además ha preparado un equipo de gente interesante. Vuelve la cordura, vuelve la socialdemocracia. Claro, hay críticas a la derecha, bueno, lo habitual, pero es un texto en el que se reconoce al PSOE de la socialdemocracia. Ahora que ha vuelto Pedro Sánchez, ahora que ha lanzado su candidatura a las primarias, hay que recordar no solo el despeñadero en votos al que llevó Pedro Sánchez al PSOE, sino la desorientación ideológica a la que llevó Pedro Sánchez al PSOE. La obsesión por mimetizarse con Podemos. La candidatura de Sánchez, lanzada ayer, como la de Patxi López, tiene mucho de personalismo y retrasan, tanto uno como la otra, el saneamiento urgente del PSOE. O sea, si ya te echaron, ¿dónde vas? Esto no va a hacer más que provocar heridas dentro del PSOE. Retrasar el saneamiento urgente. Pero ojo que la candidatura de Susana Díaz, aunque programáticamente mucho más centrada, porque Susana Díaz está en lo que dice ahora la gestora, está en esa ponencia marco, y representa una apuesta mucho más socialdemócrata. La candidatura de Susana Díaz todavía no presentada, porque Susana Díaz lo que está es intentando ganar tiempo, dejando que Patxi y Pedro Sánchez, bueno, se vayan erosionando. La candidatura de Susana Díaz también tiene sus limitaciones. Hay que recordar que los últimos sondeos apuntan a que Susana Díaz en las elecciones andaluzas perdería 7 puntos en intención de voto. O sea que, digamos que políticamente Susana Díaz no está en uno de sus mejores momentos. Tenemos a Sánchez cabalgando otra vez y a Puigdemont. Puigdemont está más contento que unas castañuelas. La CUP le dijo ayer al presidente secesionista que sí, que le va a prestar 2 diputados para sacar adelante los presupuestos. ¿Esto qué significa? Pues que no habrá elecciones anticipadas en Cataluña y que aumenta considerablemente la posibilidad de que Puigdemont y el secesionismo llegue hasta el final en su desafío. O sea, que estamos mucho más cerca del referéndum que anteayer. La CUP da su apoyo a los presupuestos de Puigdemont con 2 diputados, no porque haya logrado todo lo que pedía. Pedía, por ejemplo, una subida de los impuestos considerable. No es eso lo que le ha dado Puigdemont. La CUP presta a los 2 diputados porque Puigdemont se compromete a celebrar el referéndum secesionista. Ayer lo dejó muy claro el portavoz de Nacional, lo llaman ellos, de la CUP, Quim Arrufat. Si tú no celebras el referéndum, te retiro el apoyo.
Un sí condicional, pues, a que se celebre el referéndum, no vale sustituirlo por elecciones y a que se convoque el proceso constituyente. No aceptaremos excusas de no preparación del referéndum a tiempo que pospongan el referéndum hasta septiembre, aunque las condiciones políticas hayan mostrado que sea urgente necesario convocarlo antes del verano. Con lo cual, instamos al Gobierno a tenerlo preparado esta primavera para que pueda ser convocado cuando la situación política lo requiera.
Manda la CUP, que es la que tiene en este momento la sartén por el mango, y Puigdemont, contento como unas castañuelas, tiene esto narices. Dice Puigdemont que el apoyo de la CUP es una mala noticia para lo que él llama el Estado, es decir, para España.
Tiene una mala noticia y es que los presupuestos se aprobarán. Que sepa que la única consecuencia de dejar que pase el tiempo es que el tiempo se acabe y que lleguen tarde.
Y que arriben tarde.
Esto es una mala noticia, es verdad, lleva razón Puigdemont. Pero no es una mala noticia para lo que él llama Madrid. Es una mala noticia para España, para Cataluña. Es realmente una mala noticia. Porque la CUP, que es, repito, la que tiene la sartén por el mango, no le va a permitir echarse atrás. Y va a forzar a Puigdemont al referéndum. Puigdemont últimamente estaba hablando de la necesidad de pactarlo. Es imposible pactar el referéndum. Si es contrario a derecho, no se puede pactar. Pero ahora ya está echado en manos más que nunca de la CUP. Y en Estados Unidos, Trump sigue adelante con su demencial política de rechazo a refugiados. Bueno, sigue adelante. Ejecuta la anunciada política de rechazo de refugiados, pero de hecho la ha aplicado con unos efectos retroactivos, porque este decreto presidencial se firmó el viernes. Claro, y había gente que ya estaba viajando. Había gente que tenía la tarjeta verde, la Green Card. Cuando tú tienes la tarjeta verde, estás legitimado absolutamente para entrar en Estados Unidos. La prisa que se han dado en aplicar la medida de rechazo de los refugiados ha provocado un caos bestial. Las informaciones en este momento son confusas. Según fuentes de la ABC, hay más de 50 personas que han sido detenidas o rechazadas en el JFK de Nueva York, en el aeropuerto de Chicago, en Dallas, en Filadelfia, en Washington, en Los Ángeles. Ya digo que los datos son muy confusos porque algunos han sido detenidos, otros han sido rechazados, otros han sido puestos en libertad. Claro, este caos jurídico, porque no es que haya aplicado el decreto presidencial, que es absolutamente cuestionable, porque es contrario a todas las normas del derecho internacional sobre refugiados. Es que lo está aplicando con efecto retroactivo, porque estos que estaban viajando ya tenían, repito, la Green Card, ya tenían la autorización para entrar. Eso ha provocado la intervención de la juez Ann Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, que ha bloqueado parte del decreto presidencial o de sus efectos prácticos. Vamos a ver, para recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de refugiados que huyen de la guerra. O sea, gente que está escapando de la guerra y que según el derecho internacional tiene derecho de asilo. Claro, e inevitablemente se suceden las reacciones. Naciones Unidas le ha pedido a la administración Trump que no conculque el derecho internacional. Irán, que había entrado por el buen camino porque había firmado, ya saben, el acuerdo para no desarrollar más su programa nuclear, ahora está enfadado. Hay que recordar que ahora Estados Unidos e Irán eran aliados, pero con esta medida el viaje de los iraníes o la entrada de los iraníes está vetada. Las protestas en las últimas horas se han sucedido en el propio aeropuerto JFK y dos de los iraquíes que habían sido rechazados han denunciado una retención ilegal porque han pasado más de 12 horas en ese aeropuerto JFK de Nueva York. Trump dice que esto no es contra los musulmanes, que es una buena medida para luchar contra el terrorismo.
No es una prohibición contra los musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo veis en los aeropuertos, en todas partes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a realizar una investigación minuciosa que deberíamos haber tenido en este país hace muchos años.
Está funcionando muy bien, dice el tío. Y ha montado el caos y ha conculcado todo el derecho internacional. Así están. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Un mozo de escuadra en Madrid.
Según cuenta el diario ABC, la unidad de intervención de la Policía Nacional sorprendió a la gente cuando realizaba labores de inteligencia en una manifestación a favor de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna.
Albert Rivera presenta hoy su nueva ejecutiva.
Tras imponerse en las primarias, introducirá cambios en la nueva dirección del partido, entre ellos la creación de nuevas secretarías, como una contra la corrupción y otra sobre la mujer.
La izquierda se la juega en Francia.
Hoy segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista para elegir a su candidato presidencial. El ala izquierdista, liderada por el exministro Hamon, es favorita ante el reformista Manuel Valls.
Unidad en la cumbre euromediterránea en Lisboa.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 7 países del sur de Europa fijan una postura común de cara a la reunión europea del próximo jueves ya sin el Reino Unido.
Prisión domiciliaria para el dictador Noriega.
La justicia panameña ha adoptado la medida para que el exgeneral pueda ser operado de un tumor cerebral. El 28 de abril se revisará la decisión para evaluar su estado de salud.
Nuevo golpe judicial a Berlusconi en Italia.
El ex primer ministro italiano se sentará por tercera vez en el banquillo por el caso Rubí. Está acusado de comprar el silencio de 13 mujeres por 10 millones de dólares para ocultar un escándalo de prostitución de menores.
La hija mayor descubrió los cadáveres.
Un matrimonio y su hija de 12 años mueren en Alicante al caerles encima cientos de kilos de ropa que tenían almacenada en estanterías de su vivienda para vender en mercadillos.
Tráfico instalada, bandas sonoras en el centro de la carretera para evitar accidentes.
Irán en el eje central de la calzada y serán complementarias de las que existen en muchas carreteras en el Arcén para evitar colisiones y salidas de la vía.
Ya les hemos recordado que a las 9:30 empieza la gran final del Open de Australia, pero hoy también hay liga.
Tras el empate a cero del Atleti con el Alavés, hoy turno para los tres de arriba. El Barça juega a las 12 en Sevilla ante el Betis. Iniesta, Busquets y Rafinha se han quedado en Barcelona por lesión. El Sevilla visita al Español a las 4:15 y el Madrid, después de decir adiós a la Copa, recibe a la Real Sociedad a las 9:45.
Remiten las alertas meteorológicas, Ana Palacios.
Sí, pero bueno, continúan las lluvias persistentes en Galicia. También van a caer chubascos en Castilla y León. Se pueden extender, pero de forma mucho más débil y dispersa por el Cantábrico en el resto del país. Como dices, Fernando, sol, algo de nubes, pocas. Incluso se recuperan las temperaturas levemente.
Pausa y seguimos. El teléfono al que pueden enviar sus mensajes es 663-1019.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Germán y Candelaria llevan 17 años viajando por todo el mundo. A lo largo del camino han nacido sus 4 hijos. Llevan a sus espaldas 300.000 kilómetros.
¿A cuál de los dos se le ocurre la idea?
Los dos. Siempre te preguntas qué querés hacer cuando te cases o en el futuro. Y los dos teníamos el sueño de viajar.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Último domingo de enero,
Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:20, una hora menos en Canarias. Rajoy estuvo ayer en la cumbre de los países del sur que se celebró en Lisboa. No reaccionó al anuncio de que Pedro Sánchez presenta su candidatura a las primarias. Y el presidente del gobierno aseguró que votar sus presupuestos no le quitaría ni un solo voto a los socialistas. María Daván, enviada especial.
El anuncio de Pedro Sánchez no provocaba reacción alguna en el gobierno. Mariano Rajoy permanecía en su mutismo porque, según fuentes de Moncloa, el presidente no debe interferir en los procesos de otros partidos. Y ahora dicen lo que hace siempre, hablar con quien salga elegido y trabajar para que la legislatura dure 4 años. El siguiente paso será intentar convencer a los socialistas para que voten los presupuestos. Lo hará con un argumento: apoyar unas cuentas públicas no te quita un voto. Desde Moncloa se recuerda además que el PP ha apoyado ya los presupuestos de Asturias y de Extremadura. De otros presupuestos, los de Cataluña, que van a ser respaldados por la CUP, el Ejecutivo lo tiene claro: cuando uno se echa en manos de los extremistas te pueden salvar de una situación, pero a medio y largo plazo no se construye nada positivo, advierten. Y en clave internacional, el gobierno seguirá manteniendo su equidistancia respecto al contencioso entre Estados Unidos y México, aunque Rajoy, aseguran, está convencido de que este tema se va a resolver. Por lo demás, nuestro país continuará trabajando para mantener las mejores relaciones con Washington, pero defendiendo con firmeza en lo que creen, defendiendo sobre todo el libre comercio. Y recuerdan, medidas contra España de momento no las hay.
Colea el caso de Santiago Vidal. La vicepresidenta del gobierno asegura que el gobierno no va a permitir que Cataluña se salte la ley.
Se empieza por no cumplir las normas de convivencia, la Constitución, y se acaba con que un día un senador de ese partido que forma parte de la Generalitat se jacta, no se avergüenza, se jacta de que allí se pueden saltar libremente los derechos individuales de los ciudadanos.
Y continúa la división en Podemos de cara a la Asamblea de Vista Alegre 2. Ayer habló Echenique, el secretario de Organización de Podemos, que aseguró que aunque se llegue a un acuerdo en esa Asamblea de Vista Alegre 2, luego puede continuar la división.
No es tan crucial, desde mi punto de vista, un acuerdo previo, aunque lo vamos a intentar porque la gente lo está pidiendo, como que realmente después de votar nos pongamos todos a trabajar, todos a una, con el proyecto mayoritario que haya salido elegido en la Asamblea.
Albert Rivera, que ha sido reelegido como presidente de Ciudadanos, presenta hoy su ejecutiva. Ciudadanos asegura que busca tener un proyecto unido y de gobierno.
Es un orgullo volver a ser presidente para estos 4 años de este partido. Vamos a hacer de este partido un partido todavía más fuerte, todavía más grande, y vamos a gobernar este país entre todos.
La fragata navarra ha regresado a la base naval de Rota, de la que zarpó el pasado 18 de septiembre, después de 4 meses integrada en la Operación Sofía de lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo. Adrián Gil.
18 de septiembre del 2016, la fragata navarra zarpa al Mediterráneo para participar en la Operación Sofía. Su objetivo, cooperar para luchar contra el tráfico ilegal de personas. 4 meses después, llega a la base naval de Rota, en Cádiz, rescatando a más de 2.500 personas. La navarra es la cuarta unidad naval que nuestro país ha incorporado a esta misión y ha recabado de manera destacada gran información sobre cómo operan las mafias a las puertas de Europa. 4.000 toneladas, 138 metros de eslora, dotadas con las últimas tecnologías en armamento y sensores, y con una tripulación de más de 200 hombres y mujeres que después de estos últimos 4 meses ya vuelven a casa.
Esta semana ha comparecido en el juicio del caso Gürtel Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, Patricia Rossetti.
Solo respondió a las preguntas de su abogada y estuvo en la misma línea que su marido. Luis Bárcenas se encarga del patrimonio familiar y Rosalía Iglesias lleva la casa. Le gusta llevar la vida al lado de su marido y tiene total y absoluta confianza en él. Nunca la perdió ni en los momentos más difíciles.
No voy a, es que me parece ridículo que vuelva a afirmar la confianza absoluta que tengo en mi marido, pero esa es la realidad. Tengo una confianza total y absoluta, y en todos estos 8 años y en los periodos más difíciles nunca he perdido la confianza en mi marido. Es que no tengo absolutamente ningún motivo para hacerlo.
En su casa no se habla de trabajo.
Mi marido conmigo nunca ha hablado de temas de trabajo y yo no sé si es difícil de entender, pero afortunadamente tenemos una vida personal llena y hablamos de otras cosas, ¿no? A mí no es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros.
Y Rosalía Iglesias firma lo que le dice su marido. Considera que lo que él hace, aunque parezca una estupidez, está bien, no lo va a cuestionar.
No soy tonta, pero vamos, si a mí mi marido me dice, y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requieren mi firma, bueno, pues sé que gestiona una cartera de valores mía, pues bueno, está claro que no voy a mirar si son, doy por hecho que son compraventa de acciones.
No sabía que su marido tenía cuentas en Suiza. Se enteró a lo largo del procedimiento y sabía que había más cuentas, pero no si estaban a su nombre o de Luis Bárcenas. Nunca le preocupó.
A lo largo del procedimiento.
¿Cuándo se entera usted que existía una cuenta de su titularidad?
Pues lo mismo, a lo largo del procedimiento, porque si no conocía que había cuentas aquí o en Caja Madrid, una cuenta solo a mi nombre, o esto, pues es muy difícil que pudiese saber las de Suiza.
Y Bárcenas firmaba las operaciones de su mujer con su autorización.
Y esta semana el juez que investiga la muerte del cabo Soria ha dado un ultimátum a Israel. Manuel Ángel Gómez.
El cabo Francisco Javier Soria murió hace 2 años en el Líbano por el impacto de un obús del ejército de Israel. El gobierno israelí aceptó indemnizar a la viuda del cabo Soria, pero negó que se disparara intencionadamente contra la torre de vigilancia en la que se encontraba. Margarita Toledo, madre del militar español, quiere una explicación.
Yo, como madre, quiero saber por qué mataron a mi hijo.
A día de hoy no se sabe quiénes son los responsables ni si han sido castigados. Israel no responde a las peticiones de información de la Audiencia Nacional, según Mariano Casado, abogado de la familia y adjunto a la Secretaría General de AUME.
Lleva meses intentando recabar la información de las autoridades judiciales israelíes a través y del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero a pesar de sus múltiples intentos no ha tenido todavía respuesta alguna.
Casado no ve fácil conseguir que Israel haga públicos los nombres de los responsables de la muerte del cabo Soria.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 40 miembros del grupo terrorista islámico, Estado Islámico, han muerto en un bombardeo de la coalición internacional en Mosul. Mikel Ayestarán.
Buenos días. Las fuerzas iraquíes se preparan para el asalto de la parte oeste de Mosul y cuentan con el respaldo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, que ya castiga desde el aire las defensas del grupo yihadista Estado Islámico. Un intenso bombardeo ha acabado en las últimas horas con la vida de más de 40 yihadistas en la orilla occidental del Tigris. Los seguidores del califa han perdido además decenas de embarcaciones, según declaraciones a la agencia EFE del jefe de seguridad de la provincia de Nínive, Mohamed Al-Bayati. El ejército de Irak, con la ayuda de las milicias kurdas y chiíes, lanzó el pasado 17 de octubre la operación contra Mosul, la capital del califato en Irak. Desde comienzos de año está en marcha la segunda fase de esta operación y gracias a la mejor coordinación entre las fuerzas se avanza de manera más rápida.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este domingo.
La Biblioteca Nacional ha echado mano de recursos propios y ajenos para celebrar el flamenco. Ha encontrado la excusa perfecta para compilar documentos sonoros, libros, periódicos, cuadros y grabaciones cinematográficas que recorren 400 años de este arte, el 170 aniversario de la publicación de Escenas Andaluzas de Serafín Estebanez Calderón, en el que se certifica por primera vez la existencia del flamenco, un viaje histórico capitaneado por Teo Sánchez y David Calzado.
Empezamos incluso antes de que el flamenco sea un hecho reconocible como tal, porque entendemos que es una evolución y una consecuencia de las músicas y de las danzas populares que había en España a lo largo de los siglos. Y llegamos hasta nuestros días poniendo diferentes hitos importantes en la historia del flamenco que nos sirven para separar las áreas y que el visitante pueda entender un poco mejor de dónde viene y hacia dónde va.
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León abre hoy al público la exposición Constelaciones, poesía visual de España, que aborda, a partir de más de 170 obras de 90 artistas, la presencia y repercusión de la poesía visual y experimental en España desde los años 70 hasta la actualidad. Blanca Portillo y José Luis García Pérez son los protagonistas del Cartógrafo, que aterriza en las naves del Español recién llegada de Valladolid. Es la última dramaturgia de Juan Mayorga, que esta vez también dirige.
Yo creo que todos llevamos un mapa dentro. Todos tenemos un mapa en que localizamos ciertos encuentros y ciertas ausencias y lugares y palabras y sonidos, pero pocos son capaces de dibujar ese mapa.
Hoy se clausura Inverfest, el primer festival de música del año que se ha venido celebrando en el Price de Madrid, con dos espectáculos familiares. Por la mañana, Chumi Chuma estrenará montaje y por la tarde habrá concierto de los Furious Monkey House.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado, a los que están despiertos buscando noticias. Se las contamos con la ayuda de Ana Castellano. Decenas de personas retenidas en los aeropuertos de Estados Unidos por la nueva política antirrefugiados de Donald Trump.
Una juez ha permitido la entrada a aquellos inmigrantes que ya se encontraban de viaje en el momento de la firma del decreto, pero muchas otras personas continúan sin poder hacerlo.
Albert Rivera presenta a su nueva ejecutiva.
Un nuevo proyecto formado por 37 miembros con el que pretenden estar listos para gobernar.
Y hoy tenemos la segunda vuelta para elegir al candidato a las presidenciales, segunda vuelta de los socialistas.
Benoît Hamon o Manuel Valls, uno de los dos será el candidato de los socialistas franceses a las elecciones del próximo mes de abril y mayo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
And every time I go out, yeah, I hear it from this one, I hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it, even in my head. La muerte de Castro hace algunas semanas ha resucitado nuestro interés por el presente y el pasado de Cuba, un interés que no deberíamos de haber perdido nunca. Para responder a ese interés es interesante leer un libro que acaba de publicar Ignacio Uría, que se titula Bajo dos banderas. Es un libro que estudia un momento decisivo, es decir, cuando Cuba se hace independiente de España, en realidad entra bajo una especie de protectorado de Estados Unidos, primero con una ocupación militar estadounidense y luego con un sistema facilitado por lo que se conoció como la enmienda Platt, que en realidad bloqueaba cualquier decisión que Estados Unidos no revisara. Esta enmienda Platt estuvo mucho tiempo vigente, de hecho. La historia de los casos yo creo que no se entiende sin la pretensión de responder a esa situación. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Uría, el autor del libro de Bajo dos banderas. Ignacio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bajo dos banderas, ¿cuáles son las dos banderas?
Las dos banderas se pueden interpretar o bien la religión y la política.
Sí.
Y también el juego es Estados Unidos y los propios cubanos y la República Cubana. Ambos binomios son útiles para entender el periodo.
Tú estudias ahí los primeros pasos de esa Cuba supuestamente independiente y el papel que tiene la Iglesia, la aparición de incluso confesiones protestantes que yo creo que hasta ese momento no estaban presentes. De esos años, ¿qué destacarías, digamos, de esos primeros pasos? ¿Qué tienen, qué influencia tienen luego en la Cuba del presente?
Influyen mucho, en primer lugar, porque en este periodo, en 1901, el libro llega hasta 1902, en 1901 se aprueba la primera constitución cubana de la Cuba independiente, que dura hasta 1940. Época en la que Fidel Castro ya estaba vivo, los Castro ya vivían, y que inició un periodo de, cre- crecimiento, económico, de reorganización social y también de presencia pues de la religión con un nuevo estatus, porque los cubanos se tienen que adaptar a los católicos, especialmente a la libertad religiosa. Es un momento muy importante tanto en el plano político como en el religioso, porque la Iglesia pierde la protección de la corona y tiene que recolocarse dentro de una realidad nueva, ¿no? Y que influirá de una manera constante a lo largo de esas 4 décadas, porque el estatus ya no cambiará hasta el triunfo de la revolución en el año 60. Y estos son las raíces de la actuación también eclesiástica.
Los estadounidenses, una de las primeras medidas que toman es, digamos, quitarle las armas al ejército cubano. ¿Hay también un desarme, digamos, cultural por la presencia estadounidense? Es decir, ¿aparece de pronto otras referencias que no eran propias de la historia de Cuba?
Ellos lo intentan, no lo consiguen completamente, porque hay un fuerte movimiento también antiamericano dentro de los independentistas. Al fin y al cabo, ellos consideraban que la guerra se había ganado, y tenían razón, fundamentalmente por su esfuerzo durante los 3 años anteriores, del 95 al 98, y en los últimos 3 meses de guerra entran los norteamericanos. Es cierto que sin su aparición, después del hundimiento del Maine en La Habana, sí, el famoso hundimiento del barco, los cubanos no hubiesen, por sí mismos, hubiesen ganado la guerra, pero la presencia de los Estados Unidos crea en ellos un doble sentimiento. Por una parte, el alivio y la alegría de haber expulsado a España, sí, pero por otra, el decir, nosotros queremos constituir nuestra propia república, con lo cual no nos impongan sus fiestas como lo hicieron, ¿no? El 4 de julio, el natalicio de Washington, sí, el inglés, porque nosotros queremos construir nuestro propio país. Entonces, hay un intento, pero que no se concreta más allá del compartir valores alrededor de la influencia de la masonería,
yeah,
que no es tan importante como los propios masones decían, pero tampoco tan secundaria como la Iglesia pretendió.
Pero la presencia de los estadounidenses desarrolla esa presencia de la masonería. ¿Cómo aparecen las iglesias protestantes? Porque la masonería en América Latina tiene una presencia anterior a las guerras de independencia. En Cuba llega la masonería con la presencia estadounidense.
Existía antes de la llegada de los norteamericanos. Era una masonería que tenía una doble raíz, por una parte española, por la presencia de los liberales a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de las desamortizaciones que también se vivieron en Cuba de bienes eclesiásticos y municipales, pero sobre todo tiene un origen francés. Es una francmasonería derivada de los franceses que huyen de Haití cuando se produce la revolución haitiana a finales del siglo, o sea, entre 1795 y 1805, vamos a acotarlo en ese espacio. Lo que ocurre es que tienen una influencia pequeña porque la masonería también desde el principio defendía la independencia de Cuba, y el poder español, aunque tenía elementos masones,
sí,
en ellos, el propio Sagasta en la última época, ¿no? Era un masón públicamente conocido. Los masones españoles tienen el dilema de decir, bueno, somos masones, pero no queremos la independencia, ¿no?
Yeah.
De Cuba.
Yeah.
Entonces hay un cierto enfrentamiento. Entonces la masonería está presente, pero no tiene la fuerza de otros países latinoamericanos, ¿no? También porque se había considerado, bueno, se había visto que había situaciones en las que sus propuestas no habían salido bien paradas, y que el desmontar todo el sistema colonial pues había traído también injusticias. Por la parte de los protestantes, ciertamente es muy minoritaria, y aunque los norteamericanos, de la mano del ejército norteamericano, llegaron nuevas iglesias reformadas, sobre todo los metodistas, el primer presidente cubano, Estrada Palma, era protestante, era un metodista elegido democráticamente, ¿no? Pero era protestante y había vivido muchos años en Estados Unidos, pero tienen una influencia también pequeña porque la indiferencia religiosa perjudicaba por igual a la Iglesia Católica y a los protestantes.
Bajo dos banderas, Ignacio Uría, un libro imprescindible para conocer esos primeros pasos de una Cuba independiente que no lo era tanto. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, una hora menos en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Preocupación en México con el decreto presidencial de Trump sobre el muro. María Berza.
La tensión parece que afloja, pero el asunto del muro sigue haciendo daño. Este fin de semana, un día después de que Trump y Peña Nieto acordaran no hablar de ese polémico tema en público, el encontronazo fue entre México e Israel por un tuit del primer ministro Benjamín Netanyahu que retuiteó la Casa Blanca. El gobierno mexicano ya se ha quejado al respecto, pero al margen de la diplomacia tuitera, que parece que es la que se impone ahora, los expertos coinciden en señalar los peligros que cualquier enfrentamiento abierto con Washington tendría para los dos países. Una guerra comercial provocaría crisis económica, caída del peso, desinversiones, desestabilización interna, también que más migrantes quisieran buscar una vida mejor en el norte y hasta que el crimen organizado se pudiera aprovechar de la situación. Un caos que ni siquiera Trump debería desear.
Y China espera ser la gran beneficiada de la retirada de Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Pablo M10.
Tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, conocido por sus siglas en inglés, TPP, China está dispuesta a liderar la integración económica y comercial de Asia y el Pacífico, la región más dinámica del mundo en la actualidad. Dicho acuerdo, firmado hace un año por 12 países a ambas orillas del Pacífico que suman el 40% del comercio global, había sido promovido personalmente por Obama para afianzar la hegemonía de Estados Unidos y frenar la expansión de China por Asia. Pero el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha sacado a su país del mismo nada más llegar a la Casa Blanca, ya que asegura que seguiría contribuyendo a la deslocalización de empresas que trasladan su producción a los baratos países asiáticos. Con Estados Unidos fuera del TPP, los 11 países restantes buscan ahora la adhesión de China. Aunque el autoritario régimen de Pekín se hace querer, ha impulsado otros dos foros de libre comercio que resultan más ventajosos, ya que solo prevén la supresión de aranceles y no las reformas económicas estructurales que contemplaba el TPP, inasumibles para Pekín. Con su salida del TPP, Estados Unidos deja vía libre a China en el Pacífico.
Holanda ha cumplido esta semana una de sus promesas electorales, ha cerrado la central nuclear más antigua del país. París, Asunción Serena.
La compañía eléctrica de Francia, EDF, ha dado el primer paso de cara al desmantelamiento de la central nuclear de Fessenheim. Esta semana el Consejo de Administración ha votado un acuerdo de indemnización. El Estado entregará 446 millones de euros a la empresa para compensar el cierre anticipado de la central. Para la ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, se trata de un buen compromiso. Es una decisión equilibrada y progresiva, un buen compromiso. Primero, porque no hay supresión de empleos y eso es muy importante. Sin embargo, los representantes sindicales consideran que el cierre anticipado es una irresponsabilidad. Jean-Luc Cardoso, delegado de CGT. Está claro que, visto los informes realizados por unos y otros, seguir explotando Fessenheim está completamente justificado y solo se trata de un mercadeo político inmediato. El cierre de Fessenheim era reclamado por los militantes antinucleares desde hace tiempo porque estiman que es una central particularmente peligrosa y exigían que François Hollande cumpliera su promesa de campaña de 2012.
Esta semana, la Cámara Baja del Parlamento ruso ha aprobado un proyecto de ley para despenalizar algunas formas de violencia doméstica. Moscú, Ricardo Marquina.
El Parlamento ruso aprobó esta semana una ley que despenaliza las agresiones en el ámbito doméstico siempre que no haya lesiones. La polémica ley fue lanzada por una diputada ultraconservadora que argumentaba que la ley es un refuerzo a la familia tradicional, ya que, según ella argumentaba, si el marido está en la cárcel, no hay familia tradicional. El texto recoge que si hubiese una segunda agresión, el agresor se enfrentaría a penas de cárcel, pero ahora es la víctima la que habrá de probar si ha sido o no agredida. Según el Ministerio del Interior ruso, en Rusia mueren unas 14.000 mujeres al año a manos de sus parejas o exparejas.
Marruecos reanuda el juicio a 23 saharauis. Beatriz Mesa.
24 saharauis se enfrenta a penas de más de 20 años de cárcel o incluso cadena perpetua, acusados de la muerte de 11 agentes marroquíes durante las protestas de 2010 en el Ayun, en el Sáhara. El macrojuicio parece un lugar de reivindicaciones políticas. El flanco saharaui clamando en favor de la autodeterminación frente al flanco marroquí, exigiendo la unidad nacional. Usted no sabe cómo fueron eliminados los agentes, de manera salvaje. Nos decía en COPE Ahmed Altertour, primo de uno de los agentes marroquíes que murió durante el desmantelamiento forzoso del campamento protesta en 2010 en el Ayun, el Sáhara. El juicio contra los 24 saharauis que denuncian haber sufrido torturas se ha pospuesto para el próximo mes de marzo.
Eran 24, no 23 los saharauis. Gambia recibe a su nuevo presidente esta semana, Laura Sekorum.
Esta semana el presidente de Gambia, Adama Barrow, ha regresado a su país para asumir el poder días después de que su predecesor, Yahya Jammeh, se fuese al exilio. Multitudes se reunieron en la capital, Banjul, para celebrar la llegada de Barrow, quien ganó las elecciones en diciembre, pero tuvo que ser investido en Senegal porque Jammeh, que fue presidente de Gambia durante 22 años, inicialmente se negó a dejar el cargo. Tras la mediación de líderes regionales y amenazas de intervención militar por parte de la Unión Africana, el exdictador ha decidido exiliarse en Guinea Ecuatorial, pero no sin antes robar más de 10 millones de euros de las arcas públicas.
Aniversario de la Constitución de la India, Eduardo Molano.
La India ha celebrado el aniversario de su constitución entre despliegues militares y de honor a su cultura. En esta efeméride, el invitado de honor de la conmemoración del gobierno de Nueva Delhi fue el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed Al-Nayan. El pasado año el agasajado fue el presidente francés, François Hollande, mientras que en 2015 el elegido se trató de su homólogo estadounidense, de por aquel entonces Barack Obama. A pesar de que la constitución india fue adoptada el 26 de noviembre de 1949, no sería hasta el 26 de enero del siguiente año cuando se convirtió en efectiva, fecha precisamente del aniversario. Su preámbulo arranca con el controvertido encabezamiento «Nosotros el pueblo de la India», que implica que el poder reside en última instancia en los propios ciudadanos, cuestión que ha generado debate en numerosas ocasiones.
Y esta semana Grecia ha rechazado extraditar a 8 supuestos golpistas turcos. Estambul, Javier Triana.
Grecia, estás avisado. Así titulaba este fin de semana el diario progubernamental turco Saba a la hora de reprochar al país heleno que el Tribunal Supremo haya rechazado extraditar a 8 militares turcos a los que Ankara considera supuestos golpistas de la intentona de julio del año pasado. La decisión de la justicia griega se basa en el riesgo de que los soldados que huyeron a Grecia en helicóptero en la noche del fallido golpe no gocen de un juicio justo en su país. Pero desde Turquía el gobierno lo ha interpretado como una decisión política y ha pedido a Atenas que rectifique. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, ha dicho que revisarán el acuerdo antimigratorio que tienen firmado con Bruselas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido dato de EPA. Ya tenemos la radiografía perfecta, completa, de la creación de empleo en 2016. Vamos a analizar estos datos con Marcel Janssen, profesor universitario e investigador de CDA. Profesor Janssen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, hemos creado más de 400.000 empleos. La tasa de paro ha descendido de forma significativa, se ha quedado en el 18,3. Es la tasa más baja desde el tercer trimestre de 2009. ¿Buena EPA esta?
Digamos, un buen balance de 2016. No diría que la EPA del último cuatrimestre es tan bueno.
¿Por qué?
Porque confirma que hemos dejado atrás, digamos, las tasas de crecimiento tan altas que vimos en 2015. En 2015 el empleo crecía a tasas superiores a 3%. Sí. Ahora ya con 3 EPAs consecutivos en que la tasa de crecimiento es bastante más bajo, pienso que esta EPA nos está diciendo que España va por buen camino, pero que las tasas de crecimiento del empleo futuro, sí, que tenemos van a ser más bajas y, por lo tanto, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para reducir el desempleo aún más en el futuro.
La tasa de creación de empleo es más baja porque se desacelera la economía, o sea, se traslada inmediatamente, digamos, una cierta ralentización del crecimiento económico que iba prácticamente paralelo a la creación de empleo, o sea, ¿es por eso?
Ya, se observa desde el primer cuatrimestre de 2016. Sí. Allí la EPA todavía daba 3,3% y en la segunda baja de golpe a 8 décimas. Y ahora ya estamos otra vez en el mismo nivel, incluso un poquito más bajo, y por lo tanto, tras tres trimestres, yo diría que las tasas alrededor de los 2,3% que da la EPA ahora, sí, interanuales, pues esta es una buena predicción para los trimestres que vienen. Pero esto quiere decir que para alcanzar los objetivos,
sí,
pues necesitamos garantizar que no haya más ruido, no más barreras al crecimiento. Hay mucha incertidumbre en el aire,
sí,
no es bueno. Esperemos que mantenemos estas tasas por lo menos.
El reto, el objetivo, decía usted, que son la creación de 2 millones de puestos de trabajo para volver a tener un paro técnico, digamos.
Yo diría que es un buen objetivo. Sería retomar, digamos, la situación como era antes, sí, de la crisis, pero claramente volver a tener estas mismas tasas de empleo,
sí,
quiere decir que tenemos que ser capaces de reorientar a muchas personas, de reciclar a muchas, sí, personas, que tienen que buscar empleo donde antes no han tenido experiencias. Y esta tarea no es tan fácil,
ya,
y no recibe mucha atención.
Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hace falta una reforma laboral? ¿Que hace falta nuevas políticas activas de empleo? ¿Que hemos llegado, digamos, a la parte más difícil de empleabilidad? O sea, ¿que los que están ahora ya parados son los que más trabajo va a costar emplear?
Todavía hay margen, ¿eh? Porque hay muchas personas que salen como ocupados, pero que realmente están ocupados en contratos de corta duración.
Ajá.
Por tanto, hay más margen que estas personas vayan a trabajar una mayor proporción del tiempo. Pero sí es cierto que entre los parados cada vez más hay este núcleo de personas,
sí,
que tienen problemas de empleabilidad. Más que nuevas reformas,
sí,
necesitamos tomar en serio todos los planes que tenemos sobre la mesa. Recientemente el gobierno ha alcanzado un acuerdo, un plan de acción conjunta, se llama, para parados de larga duración,
sí,
tiene objetivos ambiciosos. Pero el punto es, hemos anunciado muchos planes en los últimos años,
ya,
y casi ninguno ha alcanzado los objetivos. Y por lo tanto, yo llamaría más bien a que el gobierno central, más las autonomías, realmente redoblan sus esfuerzos, modernizan sus procedimientos y busquen realmente salidas a estas personas.
Ya, salidas que son reciclarlas, que estudien, que se formen, que adquieran nuevas habilidades.
Ya, que adquieren aquellas competencias que quieren las empresas.
Ya.
Y en muchos casos esto solo se consigue no a través de cursos de formación.
Sí.
Hay que acercar a estas personas a empresas, hay que ver si junto con la empresa a esta persona se puede adaptar al vacante que tenemos. Es un trabajo muy duro y,
sí,
es un trabajo que probablemente nuestros servicios públicos no están capacitados de hacer.
No hacen
por
nada
menos,
los servicios
no
públicos.
Todos.
Los servicios públicos no hacen nada. O sea, te tienen ahí una lista y ya está.
Por tanto, si tomamos en como dado que hasta el momento los servicios públicos no han tenido muy buenos resultados,
sí,
intensifiquemos las alternativas. Y una de estas alternativas que yo menciono siempre es, por ejemplo, la colaboración público-privado. Es decir,
ya,
vamos a dejar que las personas que están mucho tiempo fuera del mercado pueden elegir quién les va a ayudar. Y si es una agencia privada, pues que sea una agencia privada.
Sí, quien dé resultados, vamos.
Exactamente.
Marcel Janssen, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Esta semana ha sido noticia el accidente de un autobús escolar en Fuenlabrada, en Madrid. A resultas de ese accidente, 21 menores resultaron heridos y el conductor ha dado positivo en cocaína. Ha sido noticia el accidente, ha sido noticia las declaraciones que hizo la madre. Dijo, es viernes, pues como todo el mundo, mi hijo ha consumido cocaína. Esto puede parecer grotesco, pero es que España está a la cabeza del consumo de cocaína en Europa. Vamos a hablar con Pilar Madalena, que es profesora de bioestadística en la Escuela de Enfermería de Pontevedra, que acaba de terminar prácticamente un estudio precisamente sobre esta cuestión. Pilar Madalena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué en España el consumo de cocaína es tan alto? Recordamos los tremendos años 80 de la adicción a la heroína y a tanta gente que se llevó por delante. Supongo que los efectos de la cocaína se verán más adelante, pero ¿por qué estamos a la cabeza en este consumo? ¿Se han identificado las causas?
Bueno, eso es lo que nos preguntábamos al iniciar el estudio, cuál es el contexto socioeconómico de un individuo adulto en España,
¿sí?,
para que esos niveles y porcentajes de consumo de cocaína sean tan elevados, se estén siempre por encima de la media europea, ¿no? Siempre España.
Sí.
Han ido aumentando hasta más o menos el 2008, parece que estos últimos años se estabilizan de cierta manera, pero siempre siguen siendo muy elevados, ¿no? Nos preguntábamos eso y lo que nuestro objetivo era buscar eso, las características socioeconómicas, qué ocurre aquí,
sí,
cuál es el entorno de los individuos. Y hemos obtenido, aplicando modelos matemáticos, un perfil un poquito diana y más propicio a ser consumidor de cocaína.
Ya, ¿y cuál es ese perfil?
Hemos encontrado que, de esta manera, los individuos, hombres, jóvenes,
sí,
que no viven en pareja, más bien que viven en hogares con pocos miembros, que o bien teniendo empleo tienen bajo nivel de formación,
ajá,
o bien que carecen de empleo, esto es un perfil de individuo con mayor probabilidad de consumir cocaína. De hecho, entre nuestros datos, en este perfil, el 18% consumen cocaína.
¿El 18% de?
Alarmante. En este perfil que le acabo de...
O sea, el 18% de jóvenes que viven solos y que, sí, tienen trabajos mal remunerados, están en el paro, consumen cocaína. Es una barbaridad.
Varones, que o bien teniendo trabajo, tienen, sí, bajo nivel de formación. El nivel de formación, sí, es fundamental.
Ajá.
O... Que igual que no tienen trabajo. Hablamos del 18% de probabilidad de consumo en todos sus grados, ¿eh? Puede ser ocasional o de manera...
Pero esto es porque la cocaína es una droga barata, porque tiene fácil acceso. ¿Por qué se ha convertido en una droga tan extendida?
Bueno, digamos que todo irá acorde, ¿no? La demanda, o sea, las cantidades de cocaína disponibles,
sí,
y lo que se demanda. Nuestro estudio se ha centrado en el consumo, ¿no?
Ya.
En quién consume y encontrar ahí motivos, o encontrar, desde luego, población diana para políticas de prevención o...
Uh-huh. Vamos a ver, ustedes no sé si han incluido en el estudio los efectos secundarios, pero o si los conoce, o sea, la cocaína tiene efectos que aparecen más tarde, ¿no? O sea, es decir, no es como la heroína, no es tan inmediata, pero luego supongo que porcentajes de infarto, de ictus son numerosos, ¿no?
Sí, efectivamente las consecuencias son devastadoras y también en salud pública, ¿no? De hecho, en otro estudio, no nosotros, pero sí, otro estudio publicado en 2014 por Galicia y otros autores, confirman que las mayores asistencias en urgencias en los hospitales de España por consumo de, digamos, consecuencias de consumo de drogas son por cocaína.
Ajá. O sea, es una plaga esto de la cocaína en España.
Sí.
Pilar Madalena, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo
más
de...
móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente con buen gusto. ¿Quiénes son la gente con buen gusto? Los madrugadores del fin de semana. Los que, aunque sea domingo, no quieren desperdiciar el día. Ya están en pie o están en la cama, pero están escuchando la radio. Hay algunos cocinando, ¿eh? Yo sé de quién se levanta tempranito el domingo, enciende los tres fogones y prepara toda la comida para la semana. Luego daremos algunas ideas, algunas recetas. Vamos a tener algunos chubascos en Galicia, fundamentalmente. Los cielos pueden estar nubosos hoy, pero las temperaturas van a ser suaves para la fecha en la que estamos. Estamos en el corazón del invierno. Y a partir de las 9:30 tenemos hoy una cita estupenda con el tenis. Tenemos la final del Open de Australia, una final histórica entre Nadal y Federer. Esto es tenis, pero es mucho más que tenis. Esto es una historia bonita, que falta nos hacen historias bonitas. Vamos a tener compitiendo a dos tipos que juegan estupendamente al tenis, que son dos caballeros, que son dos amigos. O sea, un gustazo, lo mejor del deporte, cuando el deporte se convierte en lo mejor de la vida, digamos. Nadal y Federer frente a frente, no son ningún chaval ya, los dos son gente madura. Se ponen hoy frente a frente después de que uno haya superado las dudas, el miedo, después de que otro haya pasado por el quirófano. Quizá eso los hace más interesantes, incluso. Ya no son esas potencias jóvenes, ahora ya son hombres con experiencia y con heridas. Ya digo que eso los hace más interesantes. Es tenis, pero es más que tenis. Y tenemos crónica política, y la crónica política tiene una banda sonora. La banda sonora de la crónica política de las últimas horas puede ser esta canción que ustedes reconocerán enseguida.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Pues sí, es el duodinámico Resistiré. ¿Y por qué es esta la banda sonora de la crónica política? Porque ha reaparecido Mr. No, el señor del no, el señor que tuvo bloqueada España casi un año. Pedro Sánchez, que nunca se fue, anunciaba ayer en Dos Hermanas su candidatura. ¿Alguien pensaba que no iba a presentarse? Lo hizo en Dos Hermanas, desafiando claramente a Susana Díaz. Lo hizo muy cerquita del Palacio de San Telmo, la residencia de la presidencia de la Junta de Andalucía. Pedro Sánchez, que ha llevado al PSOE a los peores resultados de su historia, ayer presumió de sus resultados. Presumió de haber evitado el sorpaso de Podemos. Son ganas de colgarse medallas. ¿Y luego qué hizo Pedro Sánchez? Pues volvió con su raca-raca. Volvió a defender que había que haber impedido el gobierno de Mariano Rajoy. Ima Jiménez.
Finalmente fue Dos Hermanas, en la localidad natal de Felipe González, la elegida por Pedro Sánchez para hacer el anuncio.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Sánchez vaticinaba que no lo va a tener nada fácil hasta el próximo mes de junio y pedía respeto al resto de candidatos.
Estamos convencidos también de que quienes apoyan a la gestora presentarán su candidatura. Lo respetamos, como pedimos respeto a la decisión que tomemos nosotros y nosotras.
Quiso además contestar a aquellos que hacen llamamientos a la unidad de su partido.
Que todos los socialistas queremos unidad, claro que sí, pero que la unidad solo se va a construir sobre el voto de la militancia en unas primarias.
Satisfacción entre los partidarios de Pedro Sánchez, que finalmente fueron más de los previstos. De hecho, el acto tuvo que trasladarse de un salón con capacidad para 500 personas a un parque cercano. Allí, junto a un lago, Pedro Sánchez comenzaba su intervención asegurando: en esta piscina hay agua.
Pedro Sánchez llega a estas primarias de mayo con un currículum, vamos a decirlo suavemente, bastante negativo. Sánchez quiso pactar con Podemos, quiso pactar con los independentistas. Sánchez provocó el comité federal más bochornoso de la historia del PSOE. Sánchez hundió el voto del PSOE en diciembre y en junio, en diciembre del 15 y en junio del 16, dejó el voto del PSOE en el 22%. Pero también hay que recordar que Sánchez estaba al frente del PSOE cuando se celebraron las elecciones vascas y las elecciones gallegas. El PSOE se ha convertido en la cuarta fuerza electoral, con lo que fue el PSE en el País Vasco. En Galicia sí ha habido sorpaso de Podemos al PSOE. Y la intención de voto del PSOE, cuando se marchó Sánchez, estaba en el 17%. Ayer, Susana Díaz, que era el objeto de todas las miradas, porque claro, Pedro Sánchez se fue a Dos Hermanas, que es un feudo que está contra Susana Díaz, se fue allí a desafiarla. Susana Díaz sigue sin desvelar si se presenta o no a la Secretaría General y dijo que ahora eso no toca. Gabriel Álvarez.
Susana Díaz clausuró ayer los actos del 130 aniversario de la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules, sin mención alguna a Pedro Sánchez. No tocaba, dijo, convencida que estaban allí para ilusionar a la ciudadanía. Dejó deslizar la idea de un partido que salga adelante lo lidere quien lo lidere, un llamamiento a la unidad, suturar las diferencias dentro y salir fortalecidos, dijo.
Entendamos que ser compañero es una palabra hermosa y yo no voy a parar hasta conseguir que el único apellido, etiqueta, nombre que nos pongan detrás del nuestro sea el de compañero o compañera del Partido Socialista.
La secretaria general de los socialistas andaluces y presidenta de la Junta esgrimió en su intervención logros en materia de sanidad, educación o políticas de igualdad como ejemplos de lo que saben hacer a fin de regresar pronto al gobierno de España.
Bueno, no está claro lo que va a pasar. Aquí, cuando se abren unas primarias, puede suceder cualquier cosa. Hay que recordar lo que sucedió en 1998. Almunia, con todo el apoyo del aparato, sucumbió ante Borrell. O sea que Pedro Sánchez puede convertirse otra vez en secretario general. Claro, te ponen los pelos como escarpias eso, pero todos los avances que ha conseguido el PSOE pueden deshacerse. Imagínense lo que significa la victoria de Pedro Sánchez, que ayer ya estaba en el no es no. El PSOE en estos meses desde que echó a Pedro Sánchez ha dado pasos muy significativos. Ya les hablaba ayer del texto de bases para el Congreso que ha preparado la gestora, que es un texto muy interesante porque el PSOE vuelve a sus esencias socialdemócratas. Dice ese texto, leo, comillas: la situación de bloqueo institucional producida en nuestro país durante el último año ha sido el resultado de la puesta en práctica de vetos excluyentes por parte de distintas formaciones. Cierro comillas. El protagonista de los vetos ha sido Pedro Sánchez. Ese documento está, digamos que, influido por el buen socialismo socialdemócrata, sin las veleidades populistas, es muy claro en la crítica al populismo. Claro, esto, la victoria de Pedro Sánchez, que es posible, significaría deshacer todo ese camino que han dado gracias a la gestora el PSOE. Susana Díaz sigue deshojando la margarita. Vamos a ver si no se le pasa el arroz. Porque si de tanto esperar, a lo mejor pierde terreno. Claro, ella está esperando a que Pachi López y Sánchez se desgasten. Pero ojo con los tiempos. Susana Díaz, digamos que está programáticamente más de acuerdo con ese socialismo que vuelve a las esencias socialdemócratas. Pachi López no sabemos lo que es. O sea, Pachi López programáticamente se parece mucho a la nada. Y Pedro Sánchez también sabemos lo que es, ¿no? Todo menos que gobierne Mariano Rajoy. Digo, Susana Díaz como contenido programático, bueno, es, lo más consistente porque se acerca a la socialdemocracia clásica, pero ojo que Susana Díaz, si no administra bien los tiempos, tiene problemas. Luego Susana Díaz tiene una debilidad importante, hay que tener en cuenta las últimas encuestas que apuntan a que en Andalucía perdía 7 puntos en intención de voto. O sea, que aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, tenemos a Sánchez cabalgando de nuevo, resistiendo, y tenemos a Puigdemont, hecho unas castañuelas. ¿Por qué? Porque la CUP le ha dicho que sí, que le da a los 2 diputados. ¿Para qué? Para sacar adelante el presupuesto. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de qué referéndum. O sea, de que se celebre el referéndum sí o sí. La CUP lo ha dicho claro. La CUP ha renunciado a su reclamación de subida de impuestos, pero ayer le dijo a Puigdemont, yo te doy 2 diputados para que saques adelante los presupuestos, eso significa que no tienes que ir a elecciones anticipadas, pero, ojito, el referéndum lo quiero preparado en marzo. Sergio Segura.
La CUP anunció ayer su apoyo a los presupuestos de la Generalitat después de que el gobierno catalán cediera en algunas de sus demandas. Los anticapitalistas advirtieron que si no se celebra el referéndum en septiembre provocarán nuevas elecciones. Lo anunció el portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Quim Arrufat.
No es un sí a todo.
No es un sí a todo, es un sí condicional que tiene fecha de caducidad. Este es el plazo que damos al apoyo al gobierno. Si en septiembre no hay referéndum, la CUP retira el apoyo al gobierno y provocará que haya nuevas elecciones. Por su lado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que la luz verde de la CUP a las nuevas cuentas no será bien recibida en el gobierno español.
Tiene una mala noticia.
Tiene una mala noticia y es que los presupuestos se aprobarán. Que sepa que la única consecuencia de dejar que pase el tiempo es que el tiempo se acabe y que lleguen tarde.
Y que arriben tarde.
Está previsto que el debate parlamentario de los presupuestos sea el 8 y el 9 de febrero.
Bueno, es una mala noticia, dice Puigdemont, para el Estado. Lo que él llama el Estado. No, es una mala noticia para Cataluña, para toda España, que haya referéndum. Fuera de nuestras fronteras, Trump sigue siendo noticia. El caos que ha provocado Trump con su decreto de cierre de fronteras para los refugiados. Es demencial el contenido del decreto porque va contra todo el derecho internacional, pero es que además ha provocado un caos jurídico de mucho cuidado porque lo están aplicando con efectos retroactivos. O sea, ha afectado a muchos refugiados que estaban ya viajando. En Estados Unidos, cuando tienes la green card, la tarjeta verde, puedes entrar. El problema es que han querido aplicar el cierre de fronteras para los refugiados que vienen de países de mayoría musulmana cuando muchos de esos refugiados ya tenían la green card. Ya digo que esto ha provocado un auténtico caos. Hay bastante confusión sobre el número de personas que han sido rechazadas, retenidas, devueltas a sus casas en las últimas horas. Ha habido lío en el aeropuerto de Washington, en el aeropuerto JFK de Nueva York. Según noticias, informaciones de ABC News, han sido afectadas por esta pretensión de aplicar la medida contra los refugiados de forma retroactiva hasta 50 personas. De hecho, ha actuado una juez, la juez Anna Donnelly, del Tribunal de Distrito Federal de Brooklyn, que ha bloqueado parte del polémico veto. O sea, estamos hablando de refugiados de guerra, de gente que está huyendo de la guerra. Estas decisiones de Trump están contra todo el derecho internacional. Juan Fierro, Washington.
El decreto firmado por el presidente Trump prohibiendo la entrada en el país de refugiados y migrantes de países musulmanes está provocando notable confusión, así como el rechazo y la indignación de las organizaciones de derechos civiles que ya han anunciado recursos ante los tribunales. El decreto se está traduciendo en detenciones en los aeropuertos estadounidenses, así como en la prohibición de abordar aviones con destino a este país. Además de prohibir la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Yemen, Sudán, Libia y Somalia durante los próximos 90 días, la decisión de Trump afecta también al regreso de los residentes legales, los poseedores de la llamada Green Card. El decreto de Trump suspende además por 120 días la entrada de refugiados, una prohibición que es indefinida para los ciudadanos de Siria. Según el presidente Trump, no estamos ante una medida contra los musulmanes. Estamos preparados, decía el presidente. Todo está funcionando muy bien. No hay más que ver los aeropuertos.
Pues nada está funcionando bien. Esto es lo característico de Trump, negar la evidencia. Decenas de personas han protestado en el aeropuerto JFK y ya se suceden las reacciones, ¿cómo no? Irán, que ahora era el nuevo socio de Estados Unidos porque había aceptado el programa de reducción del desarrollo nuclear, pues está enfadado como una mona. Va pisando callos. Trump. El caos por la decisión sobre los refugiados. Eso por un lado. Y por otro lado, el refuerzo de la relación con Rusia. Ayer se produjo la primera ronda de conversaciones telefónicas. Trump habló con Putin, con Hollande y con Merkel. Y con Putin la conversación fue larga y hablaron de cooperación en Siria, en Ucrania, en Irán. Volvemos a Washington. Juan Ferro.
La Casa Blanca calificaba de positiva la conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, una conversación que, según fuentes oficiales, duró una hora aproximadamente y donde se abordaron asuntos como la cooperación para derrotar al Estado Islámico, hasta los esfuerzos de ambos países para hacer avanzar la paz en el mundo, incluida Siria. Según la Casa Blanca, esta positiva conversación, es el inicio para comenzar a mejorar las deterioradas relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Tanto el presidente Trump como el presidente Putin, concluye la nota de la Casa Blanca, tienen la esperanza de que tras esta llamada los dos lados puedan abordar rápidamente cómo derrotar al terrorismo, así como otros asuntos importantes para ambos países.
O sea que se confirma, ¿no?, el acercamiento de Trump a Rusia, a Putin. También hubo conversación con Hollande. Claro, esto fue totalmente diferente. Después de la conversación, Hollande hizo un llamamiento a responder a Trump. París, Asunción Serena.
François Hollande mantuvo ayer una conversación telefónica con Donald Trump en el transcurso de la cual le comentó que replegarse sobre uno mismo es una respuesta sin salida frente a un mundo inestable e incierto, una forma de advertirle contra las consecuencias económicas y políticas de una acción proteccionista. El presidente galo también dijo a su homólogo americano que está convencido de que el combate para defender las democracias no será eficaz si no está inscrito en el respeto a los principios sobre los cuales están basadas, en particular la acogida de refugiados. Igual que Merkel, con el que Trump se había entrevistado unas horas antes, Hollande se refirió al carácter indispensable de la OTAN y le comunicó al presidente americano su intención de seguir su acción a favor del refuerzo de la Unión Europea en todos los ámbitos, incluido el de la seguridad, también por el bien del lazo de seguridad transatlántico.
Críticas de Hollande y críticas de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de la Organización Mundial de la Migración. Asunción Serena también nos cuenta estas críticas de los organismos internacionales.
El Alto Comisariado para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones recuerdan en una declaración conjunta que el programa americano de reinserción es uno de los más importantes en el mundo y esperan que los Estados Unidos seguirá jugando su importante papel de líder y su larga tradición de protección de aquellos que huyen de los conflictos y persecuciones. Naciones Unidas reacciona así al anuncio de Donald Trump de restringir la acogida de refugiados procedentes de ciertos países musulmanes para prevenir, según él, la entrada de terroristas extranjeros. La agencia onusiana también ha recordado al presidente Trump un principio de base, que los refugiados deben recibir un tratamiento justo y deben tener oportunidades de reinserción, sean cuales sean su religión, su nacionalidad o su raza.
Principio básico del derecho internacional y de ciertos principios humanitarios. Críticas de Hollande, crítica de Naciones Unidas y críticas de Merkel. No al proteccionismo, no a la política contra los refugiados. Berlín, Rosalía Sánchez.
Trump realizaba ayer esa primera llamada telefónica a Merkel desde su escritorio en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington y estuvieron hablando durante 45 minutos. Según un comunicado emitido por el portavoz de gobierno alemán, Stefan Seibert, ambos destacaron la importancia fundamental de la OTAN para las relaciones transatlánticas y la preservación de la paz y la estabilidad, además de ratificar su intención de profundizar las ya excelentes relaciones bilaterales durante los próximos años. De este comunicado se deduce que Trump ha guardado las formas y que Merkel ha obtenido los mínimos que exige a la relación con Estados Unidos, pero resulta evidente que 45 minutos dan para bastante más y que el comunicado no abunda en detalles. En todo caso, es el primer paso en una relación que Alemania tiene mucho interés en conservar y quedan hechas dos invitaciones, para que Trump asista a la cumbre del G20 en Hamburgo en julio y para que Merkel acuda a Washington como presidenta por turno del G8 en una fecha aún por determinar.
Hollande critica a Trump. Merkel critica a Trump. Naciones Unidas critica a Trump. Y nosotros, España digo, seguimos pues muy calladitos, muy puestos de lado. Es lógico que España, el gobierno de España, no tome la iniciativa, que para eso estamos en la Unión Europea. Pero hombre, el eje franco-alemán ya se ha pronunciado. Los organismos internacionales ya se han pronunciado. ¿Podemos seguir nosotros de lado? ¿O ha llegado el momento de que, siguiendo a los que son de facto los líderes de la Unión Europea, digamos algo? A lo mejor ha llegado ya el momento. 663-1019, ese es nuestro teléfono. Tenemos más cosas, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Rivera reorganiza Ciudadanos.
Tras imponerse en las primarias, hoy presenta en Madrid la nueva ejecutiva del partido con dos nuevas secretarías contra la corrupción y sobre la mujer.
Segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista Francés.
Se enfrentan Benoît Hamon, del ala más izquierdista del partido, que parte como favorito, y el ex primer ministro Manuel Valls.
La policía sorprende a un mozo en Madrid en labores de inteligencia.
Según cuenta hoy el diario ABC, la gente hacía fotografías en la manifestación por la sentencia del Tribunal Supremo por la librería Blanquerna en la capital.
A lo mejor es que lleva razón Santiago Vidal y es que se está montando un servicio de inteligencia propio. Sepultados bajo centenares de kilos de ropa.
Un matrimonio y su hija de 12 años mueren en Alicante al caerles encima cientos de kilos de ropa que tenían almacenada en estanterías para vender en mercadillos. Otra hija del matrimonio ha descubierto los cadáveres.
Nuevo crimen machista.
Esta vez en Seseña, en Toledo, la víctima, una mujer ecuatoriana de 40 años asesinada en su vivienda. La Guardia Civil ha detenido al que era su compañero sentimental.
La DGT inicia el uso de bandas sonoras en tramos peligrosos.
Se instalarán en el eje central de la calzada y serán complementarias de las que existen en muchas carreteras en el arcén para evitar colisiones y salidas de la vía.
En la UME, en Chile, contra el fuego.
Ya están allí 55 soldados españoles para ayudar a combatir los incendios que arrasan el país desde hace dos semanas. Hay 11 muertos y casi 400.000 hectáreas quemadas.
En Panamá, arresto domiciliario para Noriega.
El dictador sale de prisión y estará en casa de una de sus hijas durante tres meses, ya que va a ser operado de un tumor cerebral. Lleva 27 años preso por narcotráfico y blanqueo de dinero.
Ya les hemos recordado que a las 9:30 empieza esa gran final del Open de Australia, pero también tenemos liga hoy.
Tras el empate a cero del Atlético en el Alavés, hoy turno para los tres de arriba. El Barça juega a las 12 en Sevilla ante el Betis. El Sevilla visita al Español a las 4:15 y el Madrid, después de decir adiós a la Copa, recibe a la Real Sociedad a las 9:45.
Ana Palacios nos va a contar cómo tenemos la previsión meteorológica.
Hoy vamos a tener lluvias persistentes en Galicia, también van a caer chubascos en Castilla y León, se pueden extender pero de forma mucho más débil y dispersa por el Cantábrico. En el resto del país, sol, algunas nubes e incluso se recuperan las temperaturas levemente.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.225. Serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No, no, no! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No, no, no!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:25, con la ayuda de Ana Palacios vamos a contarles cómo vienen hoy las portadas de los periódicos. Luego leeremos con más detenimiento los editoriales. Portadas, Ana.
ABC titula: la candidatura de Sánchez desestabiliza de nuevo al PSOE. El Mundo, foto para Sánchez, titular para Sánchez. Dice el diario que reta al PSOE a elegir o a él o a los que ayudaron al PP. El País abre con Cataluña. La Generalitat elabora, dice, una base de datos fiscales sin apoyo legal. La Razón entrevista a Albert Rivera, recientemente reelegido como presidente de Ciudadanos. Dice el líder del Partido Naranja que su relación con Rajoy es muy buena, aunque añade, si el presidente del gobierno no cumple, se busca una mayoría alternativa. Y La Vanguardia, foto de Trump al habla, es decir, al teléfono, contactos con Putin, Merkel y Hollande desde el despacho Oval. Titula para la CUP, dice que avala las cuentas de la Generalitat y aboca el proceso independentista a la fase final.
Así es como vienen hoy las portadas de la prensa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. o la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, y aquí les alabamos ese buen gusto que tienen ustedes de estar ya despiertos, de estar ya con el transistor quizá entre las sábanas, pero el buen gusto de empezar el día tempranito, a aprovecharlo. Les alabamos el buen gusto. Hoy tenemos además en un par de horas un partidazo de tenis en el Open de Australia, que es un duelo interesantísimo, no solo por lo deportivo, sino porque dos caballeros van a competir como compiten dos caballeros, como dos amigos. No solo eso es noticia, hay otras cosas que marcan la actualidad y que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Decenas de personas continúan retenidas en varios aeropuertos de Estados Unidos por el decreto de Trump contra los refugiados.
Una juez ha permitido entrar al país a aquellos que ya estaban de viaje. Además, quienes cuenten con la Green Card, permiso de residencia, también podrán hacerlo. Por su parte, Donald Trump señala que el decreto que impide la entrada de inmigrantes no es una medida contra los musulmanes.
No es una prohibición contra los musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo veis en los aeropuertos, en todas partes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a realizar una investigación minuciosa que deberíamos haber tenido en este país hace muchos años.
Rivera presenta la nueva ejecutiva de Ciudadanos.
La formación naranja pretende estar lista para gobernar y contará con nuevas secretarías. Además, las bases continuarán siendo un pilar importante.
Segunda vuelta para los socialistas franceses.
Benoît Hamon o Manuel Valls, uno de los dos será el candidato socialista a las elecciones del próximo mes de abril y mayo. Los sondeos dan como favorito a Hamon.
Hay algunos que aprovechan el domingo, se levantan tempranito y se meten en la cocina. A ellos especialmente, ya saben que le dedicamos esta sección de nuestras recetas dominicales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un buen tiempo para las lentejas. Estamos en el invierno y un buen plato de cuchara es lo que más apetece. Las lentejas en teoría son muy fáciles, pero que queden bien no es tan sencillo. Vamos a ver si Irene Guiñales, del restaurante Casa Pedro, en el pueblo de Fuencarral de Madrid, nos enseña a hacer unas buenas lentejas. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, a ver, primero el bicho. ¿Vosotros qué preferís? ¿Lenteja más grande, lenteja pardiña? ¿Cuál es la mejor lenteja?
Como todo en esta vida es cuestión de gustos, pero en casa, Pedro, últimamente hemos optado por un tipo de lenteja que se llama lenteja de caviar, que es una lenteja negra, muy oscura y muy pequeñita. Sí.
¿Y la ponéis a remojo la noche anterior o eso ya no es necesario?
Nosotros sí, sí la ponemos a remojo, aunque es verdad que ya no es necesario y si haces un sofrito menos, pero nosotros seguimos poniéndola a remojo porque siempre quedan más hidratadas, más jugosas.
¿Y cómo empezamos?
Pues nosotros empezamos haciendo el típico sofrito de verdura, pimiento verde, pimiento rojo y mucha, mucha cebollita.
Ya, o sea, picado hasta que se dore, ¿no?
Sí, exacto. Esto es hasta que se pocha la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo. Y cuando ya lo tenemos, no hemos comentado que nuestras lentejas, el toque diferenciador que tienen es que las hacemos con chipirones.
Entonces, ahí
es cuando añadimos los chipirones, que todo nosotros, nuestro truco que estamos aquí desvelando, es que lo cortamos todo muy finito en cuadraditos. No.
Los chipirones, entonces, se fríen con el sofrito, vamos.
Una vez que la cebolla está pochadita, es cuando añadimos nosotros los chipirones.
Perfecto.
Exactamente.
Se doran y cuando me echáis las lentejas a la cazuela.
Todavía nos queda dorados los chipirones, añadimos un poquito de vino blanco y un buen caldo de pescado que hemos preparado un par de días antes.
Ajá.
Entonces todo esto ya se va preparando y es el momento de añadir las lentejas. Ahí podemos rectificar la sal, el punto de sal, y si vemos que con el caldo no es suficiente, pues añadimos un poquito de agua.
¿Y cuánto tiempo las tenéis cociendo?
Bueno, a partir de ahí bajamos el fuego. Ahora es el momento de bajar el fuego. Ya tenemos todo mezclado. Bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos durante una media hora o un poco más en función de la fuerza de nuestros fuegos. O sea, tenéis que tener en cuenta que en casa no es lo mismo.
Ya. Oye, pero la lenteja se pegan a menudo. Yo no sé por qué, pero hay que estar muy vigilante en esa media hora o tener el fuego muy bajito. ¿Qué hay que hacer para que no se pegue la lenteja?
Es que hay que insistir en bajar el fuego. Una vez que ha hervido todo, ahí es cuando hay que bajar el fuego y tenerla. O sea, nosotros dejamos que hierva. Una vez que hierva, bajas el fuego al mínimo y ahí ya sí que depende del gusto del comensal o del gusto del cocinero.
Ya, porque pueden estar más ligadas o menos ligadas, pueden estar más...
No, lo de ligadas y menos ligadas viene luego, porque luego hacemos un sofrito.
Ajá, cuando ya ha pasado la media hora, cuando ya están hechas las lentejas.
Exacto. Una vez que ya el punto de la lenteja, de la legumbre, ya está a tu gusto, nosotros en otra sartén aparte hacemos un sofrito con aceite, harina, pimentón dulce y ajo.
¿Hacéis como, pero la harina la tostáis un poco o cómo?
Es como hacer una bechamel, ¿vale? Ya. Vosotros te imaginaros bechamel y ahí es donde, en función de la textura deseada, añadimos más o menos sofrito y ya estaría preparado el plato de lentejas con chipirones.
¿Y el ajo que está picado o está entero el diente?
Nosotros lo dejamos entero.
Lo dejáis entero y no hace falta que se fríe, vamos, se fríe mientras se hace la bechamel.
Exacto.
Bien, perfecto, pues ya tenemos unas lentejas con chipirones. Irene Guiñales, Casa Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
Una de las conmociones de la semana ha sido el anuncio hecho por Trump respecto al muro, respecto a la deportación, asegurando que va a ser México el que pague el muro. Vamos a hablar con Jorge Eugenio Trasloseros, investigador de la Universidad Nacional, experto en historia, Profesor Jorge Eugenio Trasloseros, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo.
Usted tiene perspectiva histórica. Hay que viajar mucho en el tiempo para encontrar precedentes a una cosa como la que ha hecho Trump esta semana, ¿no?
Bueno, en el caso de nuestra relación con Estados Unidos, no mucho. La verdad es que siempre ha sido una relación muy conflictiva. Una frontera que es la frontera que más movimiento tiene en el mundo, sí, es la que más cruces tiene, siempre desde la época de la Revolución Mexicana, un poco antes de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910, y a partir de la hambruna del 27, sobre todo 1927,
¿sí?
Empezó a haber una migración tremenda hacia Estados Unidos. Es un factor. El otro factor de gran conflicto en la frontera siempre ha sido que muchísimos mexicanos que viven de aquel lado suelen decir que ellos nunca cruzaron la frontera, que la frontera los cruzó a ellos.
Bueno, eso históricamente es cierto, ¿no?
Y además, totalmente cierto, es una guerra de conquista muy al estilo del siglo XIX, en donde los conflictos de divisiones territoriales se llevaban a través de la guerra, ¿no? Y entonces, pues todos sabemos que una cuarta parte de lo que hoy Estados Unidos, pues era México, todo lo que es el suroeste de Estados Unidos. Entonces, siempre, en realidad, siempre ha sido una situación de mucha conflictividad. Nadie debe llamarse a sorpresa, y a mí me parece que hay que tomar las cosas, como dicen por ahí, con calma y dos hielos.
Sí. Bueno, ¿por qué con calma y dos hielos? Porque a lo mejor no es tanto lo que viene luego.
Yo creo que sí va a ser una situación difícil. Lo que quiero decir es que no significa que sea nuevo. Es que nunca haya habido un presidente ni un loco que haya pensado así. Tan solo pensemos en lo siguiente. Obama es el presidente de Estados Unidos que más mexicanos deportó en toda la historia. Uh-huh. Obama deportó más mexicanos que todos los presidentes del siglo XX juntos. Entonces, aquí hay que empezar a diferenciar un poco. Es decir, yo creo que Trump indudablemente es un barbaján, es un impresentable, como se dice en España, ¿no?
Barbaján también es un término estupendo. Lo acabamos de aprender y empezaremos a utilizarlo, barbaján.
Es un barbaján, ¿no?
Yeah.
En México tenemos una palabra muy fea, le decimos un naco, ¿no? Es de estas personas impresentables, barbajanes. Sí. Vociferante, sí lo es. Yo creo que el que mejor ha entendido la personalidad de Trump es precisamente Carlos Slim, que ayer dio una conferencia de prensa fantástica.
Uh-huh.
Y dijo, no es Terminator, es Negotiator.
Ya. Yeah.
Dijo, Trump es un negociador muy eficaz, muy agresivo, pero finalmente no es más que un negociador.
O sea, que podemos tener alguna esperanza de que las cosas cambien.
Yo creo que más de una esperanza. Yo veo dos cosas aquí, dos problemas en esta perspectiva. El primero es, Trump ganó y le ganó a la invencible.
Sí.
Ganó a Hillary Clinton, que representaba todo un proyecto cultural y político a nivel internacional, también muy impresentable. Si este proyecto es el que hundió el Medio Oriente en una guerra interminable.
Está claro.
Que le volteó la espalda a los cristianos en Medio Oriente.
Está clarísimo.
Iban en contra de la libertad religiosa. Recordemos que los primeros que empiezan a redefinir la libertad religiosa en Estados Unidos como simple libertad de culto son Obama y Clinton.
Ajá.
¿Sí? Entonces, sí es un proyecto muy agresivo, muy por la eutanasia, por la eugenesia, por el aborto. Pero son igual de impresentables, nada más que son elegantes.
Ya.
Esa primera diferencia hay que hacerla. Entonces, yo sí creo que, independientemente de todo, hay mucho enojo, hay mucho miedo de que la llamada derecha europea tome el poder. Ya sabemos cómo están estas cosas. Entonces, creo que Trump, en ese sentido, siendo un barbaján, también me parece que ni es Hitler, ni se acerca a Hitler, nada por el estilo, ni la diferencia es tal. La segunda cuestión que hay que entender es cuidado con el patrioterismo mexicano.
Ajá, ¿por qué?
Los políticos mexicanos son muy patrioteros. ¿En qué sentido? Ahorita México está sumido en una crisis. Tenemos crisis de corrupción, crisis de violencia, crisis política, deslegitimación de la clase política, los precios están que suben como la lumbre, y Trump tiene la culpa de todo.
Ya, entonces, puede alimentar el otro nacionalismo, ¿no? El nacionalismo del otro lado.
Nacionalismo muy barato. Es lo que llamamos en México patrioterismo. Entonces, entre las dos cosas no nos dejan ver bien la realidad. Yo lo que creo es que se abre un periodo de negociación muy intenso y México tiene gente muy talentosa para sentarse a negociar dos cosas que Trump sentó sobre la mesa.
¿Qué son?
Primero, las fronteras. ¿Sí? Vamos a negociar cómo vamos a administrar la frontera porque hay mucho narcotráfico, hay mucha violencia. Sí, es cierto que hay eso. Dos, vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio después de 20 años. Pero esto siempre lo ha dicho.
Ya.
Y esto lo iba a hacer Clinton también.
Pero entonces, en la frontera tenemos, si no estoy mal informado, saldo negativo. En este momento están saliendo más mexicanos de los que entran. Otra cosa es el movimiento de centroamericanos. Pero los datos son de saldo negativo, digo.
Sí, ahorita están regresando muchos más mexicanos porque bueno, es otra generación. Y segundo, los que están allá, muchos de los migrantes, son indispensables a la economía norteamericana.
Claro.
Sí, y un empresario no come lumbre. En ese sentido, es renegociar la situación de las fronteras y renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y Trump, este barbaján impresentable, sí, los vinculó.
Ya.
Porque era una forma de torcerle la mano a los mexicanos, pero tenemos que responder con inteligencia, por Dios.
Pero si esto es una interpretación muy esperanzadora, es decir, es el primer paso de un negociador que está jugando al póker, ¿no? Y lo primero que hace, o al mus, y lo primero que hace es lanzar un órdago. El pronunciamiento de los obispos a un lado y al otro de la frontera ha sido claro. Hablábamos ayer del pronunciamiento del obispo de Austin, que es el presidente de la Comisión de Migraciones, pero también los obispos mexicanos han dicho que, bueno, es necesario defender a los migrantes. Creo que ha sido así, ¿no?
Yo creo que después de los obispos y Slim, nadie ha dicho algo razonable, ¿eh?
Ajá.
En cambio, los obispos son de una razonable. Tenemos que entender algo en perspectiva histórica.
¿Sí?
La Iglesia Católica, entendida en su universalidad, no tiene frontera.
Ajá.
Es decir, está la Iglesia Católica en México, la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y desde hace muchísimos años, y estamos hablando desde los años 40, 50, hay programas de colaboración muy estrechos a nivel pastoral, en la pastoral del migrante. Nosotros tenemos una red de solidaridad de migración de la Iglesia Católica desde Centroamérica hasta Canadá. Hay parroquias dedicadas a esto, hay toda una estructura dedicada a esto con recursos limitados, pero es una de las labores más importantes en nivel de migración a nivel mundial, es la que sucede en lo que conocemos México, Estados Unidos y Canadá y Centroamérica. Entonces, ahorita esto se ha echado a andar. Y aquí hay un factor de esperanza también de negociación con Trump.
Ya.
Sí, y hay que entenderlo muy bien.
¿Y por qué lo que ha dicho Slim es tan relevante? ¿Por qué ha apuntado lo de la negociación? ¿Por qué es la clave?
Claro. Ya. Lo que está diciendo Slim es, bájenle de crema a sus tacos, como decimos en México, ¿no? O sea, bájenle de crema o de salsa al huevo, como quieran.
Sí.
Sí, y entiendan que tienen que es una lógica de negociación.
Ya.
Entonces, tienen que entrar a lógica de negociación, no del patrioterismo,
sí,
¿no?
La cabeza fría y los pies calientes.
Exactamente, así tal cual, y es la invitación. Y la Iglesia Católica lo que ha dicho, bueno, aquí tenemos un asunto esencial de dignidad humana,
sí,
que son los migrantes, y una iglesia de migrantes, y hay un factor muy importante. La Iglesia tiene ahorita entre los republicanos,
sí,
no sé si con Trump, entre los republicanos, un factor de influencia muy importante, incluso con el vicepresidente Pence. El vicepresidente Pence se autodefine a sí mismo como un católico,
sí,
evangélico,
sí,
¿no? Y el factor de inmigración es muy importante. Entonces, Trump sabe que le debe a los grupos cristianos de Estados Unidos parte muy importante,
yeah,
de Victoria por la defensa de la vida y libertad religiosa. Pero el asunto de migración, ese es un asunto católico, y yo creo que ahí vamos a ver cosas muy interesantes en un futuro muy próximo.
Profesor Traloseros, me alegro mucho de oírle, de escucharle, porque nos da una perspectiva que no hemos tenido hasta ahora. Estamos a lo mejor demasiado encallados en ciertas interpretaciones. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Un gran abrazo y felicidades.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que estamos muy cerquita del Congreso de Vista Alegre 2, que es el congreso que va a celebrar Podemos, y que, bueno, va a haber una lista que se llama la lista de la corriente anticapitalista. Diego Pacheco está integrado en esa corriente. Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ayer hubo una reunión auspiciada por Carolina Bescansa, Al final de la reunión, la secretaria de Análisis Social y Político de Podemos, Carolina Bescansa, dijo que espera que las corrientes de Podemos cumplan lo que se acuerde en Vista Alegre 2. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Diego? ¿Cómo es que la secretaria de Análisis Podemos aspira a que lo que se acuerde se cumpla? Es aspirar a poco, ¿no?
Es aspirar a bastante poco, pero que también tiene cierta parte de razón Vista Alegre 1, generó sobre todo lo que es participación de la gente y de las bases, ciertos consensos que luego tampoco se han aplicado. Nosotros también esperamos que en el momento que tomemos las decisiones colectivas en Podemos que tenemos que tomar y que estamos teniendo ahora un debate que es relativamente difícilmente entendible para la gente, pero creemos que es necesario, al día siguiente, el día 12, el día 13, estemos todos a una trabajando por lo mismo y trabajando hacia afuera, porque hay un momento en el que la gente no entiende de lo que estamos hablando, no entiende las discusiones que hay interna, y creo que esa capacidad de aprender la realidad y de entender el cabreo que tiene la gente puede ser una cosa importante. Tenemos que salir hacia afuera con los mismos argumentos y para nosotros eso es algo esencial.
¿Pero qué le ha pasado a Podemos? Porque acabas de decirlo claramente, ¿no? Que la gente no entiende lo que pasa en Podemos. Este era el partido de la gente, este era el partido que iba a ser diferente, este era el partido que iba a renovar la política. Y ahora lo que nos encontramos, como bien dices, son enfrentamientos entre diferentes corrientes no comprensibles. ¿Es que Podemos ha vuelto viejo muy pronto?
No, precisamente que está haciendo algo lo suficientemente nuevo como para que no haya manuales en los cuales basarte y decir esto tiene que funcionar de esta manera o de esta otra. Al final, cuando empiezas Podemos, intentas hacer un partido donde no todas las cosas lo decida el aparato, donde no todas las discusiones sean una cuestión cerrada, como comités federales y sitios donde la gente se encierra. La gente ve todas tus discusiones y es un poco difícil ir aprendiendo cómo hacer las cosas de una manera diferente. Podemos está buscando también esa nueva forma de organización política que no se parezca tanto a los partidos y que tenga un poco más de lo que surgió en los movimientos, surgió en las calles, en el 15M, y para encontrar ahí los términos medios de lo que hay que hacer, evidentemente hay equivocaciones y hay que ajustar, y nosotros nos hemos hecho muchas cosas bien, pero también hemos hecho muchas cosas mal, y tenemos que asumirlo y corregirlo. Vista Alegre es el segundo lo que sería un congreso en un partido político, aquí una asamblea ciudadana, y lo que tenemos ahora que ver es hasta dónde hemos llegado en hacer las cosas que hicimos y las cosas incorrectas que hemos hecho en este tiempo, corregirlas sin ningún tipo de problema. No se nace sabiendo.
Ya, pero por ejemplo, uno ve la discusión o el enfrentamiento entre Iglesias y Errejón. Hace unas horas Iglesias acusaba a Errejón de pretender un reparto de poder y de hacer de Podemos un nuevo PSOE. Y tiene la impresión de estar asistiendo al clásico debate o la clásica lucha por cuota de poder. O sea, que lo que hay entre Errejón y Pablo Iglesias no es más que un duelo por tener más o menos poder.
Desde fuera puede parecer eso. También las informaciones están muy mediatizadas y discutimos
al final la culpa de los periodistas. Ya sabes que somos los más deshonestos de todos.
No, yo no creo que sea una cuestión de los periodistas, pero sí es difícil adquirir profundidad en un debate que tiene mucho de profundo, en el que han presentado no solamente Pablo e Íñigo propuestas, sino que hay 60 propuestas de gente que está en corrientes, que no está en corrientes, gente que cree que tiene algo que aportar y que de verdad tiene algo que aportar a cómo configura una organización política. No está tanto un juego cómo se lleven Pablo e Íñigo, sino cuáles son las relaciones de los círculos, que son esos espacios abiertos que hemos hecho, donde no se pide el carnet con la configuración de una organización, cuál tienen que ser los poderes de la Secretaría General o si tiene que haber una Secretaría General en un partido político de nuevo cuño. Nosotros proponemos que debe de haber una coordinación general y que en principio tenemos que Podemos nació desde una iniciativa muy madrileña y nació desde una iniciativa muy desde arriba y tenemos que cambiar la forma de crecer. Tenemos que empezar a crecer muy desde abajo y tenemos que crecer también desde los territorios. O sea, nosotros planteamos aquí una descentralización que sea que en los propios territorios y los Podemos de los territorios se parezcan a su gente y a todos esos sitios que a lo mejor hasta ahora, y es una cosa que hay que reconocer, hemos sido demasiado madrileños y los conflictos Pablo Íñigo parece que son conflictos de toda la organización.
Ya, vamos a ver, vosotros además de esta descentralización proponéis que el líder sea un coordinador general, que tenga menos facultades, que no pueda convocar consultas a las bases unilateralmente como se ha hecho Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ¿se ha apoderado demasiado del poder en Podemos? ¿Es demasiado personalista? ¿Podemos depende demasiado de Pablo Iglesias?
Podemos fue siempre un proyecto que se basó en la figura de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, nosotros además no ponemos en duda el papel que tiene que tener. Nosotros lo hemos dicho, que no vamos a presentar una candidatura alternativa, lo que nosotros entendemos que tiene que ser una coordinadora. No se trata de decidir el quién, sino decidir el cómo. La idea es que probablemente tengamos que tener unas formas de liderar en este partido, y tenemos que tener unas formas de dirigir que no se tienen que parecer tanto al resto de partidos. Nosotros estamos...
Porque ahora se parecen demasiado ya. Pablo Iglesias se parece demasiado al secretario general del PSOE o al presidente del PP.
Yo creo que en el primer congreso de Podemos pusimos la necesidad absoluta de llegar con muy buenas condiciones a las elecciones generales, y en ese sentido, que el grupo dirigente tuviera el máximo grado de flexibilidad para tomar las decisiones que sean. Y yo creo que tenemos que ir a algo más donde sea la propia gente la que se reconozca. El objetivo que nosotros tenemos en el medio plazo es que Podemos no tiene que ser solamente lo que la gente ve en la televisión, o reconocerse solamente en Podemos a través de sus líderes, sino también de la gente que está participando en sus barrios, en los círculos, en la actividad de las asociaciones de vecinos, ir a un movimiento un poco más ambicioso, que sea mucho más amplio de lo que ha sido hasta ahora los grupos políticos.
¿Por qué se ha desvirtuado?
No porque se haya desvirtuado, sino porque ha cambiado el momento. Podemos, cuando tuvimos la primera Asamblea Ciudadana, dijimos que teníamos una misión principal, que eran las elecciones generales. Ya, eso ya ha pasado. Entonces, ahora tenemos que recoger muchas cosas que a lo mejor nos hemos dejado en el camino. Y eso es recoger cierta experiencia del 15M, y eso es recoger cierta experiencia de las plazas y aprender en ese sentido. Aprender de la participación de base, aprender de la participación de iguales, aprender de la pluralidad que hay en la sociedad. Eso es lo que tenemos que aplicar dentro.
Diego Pacheco, gracias por haber estado con nosotros aquí. Buenos días.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao.
Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Legalitas, 902-100-140.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es. Consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varicin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Falta un minutito para las 8, un minutito para las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, los arriesgados, los inteligentes, los que están llenos de buen gusto, los que no quieren desperdiciar el día, los que desde hace rato están despiertos o siguen en la cama, pero están atentos, pendientes de la información. Ya saben que aquí, todos los sábados y todos los domingos, les alabamos el buen gusto que tienen. El buen gusto de aprovechar el día, de estar pendientes desde muy tempranito de lo que sucede. Pues ahora que ya dan las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, les contamos que hoy vamos a tener cielos algo nubosos. Las temperaturas van a estar suaves para el momento que estamos. Estamos a finales de enero. No está helando. En algún sitio sí, pero vamos, no está helando de forma significativa. Hoy a partir de las 9 y media tenemos una noticia, bueno, más que una noticia, un espectáculo, una cita apasionante. Tenemos el final del Open de Australia. Salen a la pista Nadal y Federer, dos caballeros, dos amigos. Una final, digo, interesante, bonita, lo mejor del deporte. Porque compiten, como digo, dos caballeros que se complementan, que hacen que el tenis gane mucho. Pero además es que llegan en un momento de su vida en el que ya están maduros y eso le da, digamos, más sustancia al partido de tenis de hoy. Pues el uno ha tenido que superar sus dudas, sus miedos, el otro ha pasado por el quirófano y eso hace más bonito aún este partido de tenis que vamos a ver a partir de las 9:30. Es realmente una gozada que el tenis, el deporte, sea eso, un duelo entre caballeros, caballeros maduros, que hacen las cosas bien, que hacen las cosas bonitas. Y tenemos crónica política, claro, una crónica política con una banda sonora especial. A ver si aciertan cuál es la banda sonora, de quién es esta banda sonora.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para
endurecer. Es fácil, ¿no? Resistiré, este es un tema clásico del dúo dinámico. ¿Y por qué es la banda sonora de la crónica política el Resistiré del dúo dinámico? Porque ha reaparecido Pedro Sánchez, reaparece el señor del no. Aparece Mr. No, el señor que tuvo bloqueada España casi un año. Y vuelve con la matraca de que había que haber impedido que Mariano Rajoy formara gobierno. Ha estado en Dos Hermanas, estuvo ayer. Miren la orquestación del Resistiré que bien le pega a Pedro Sánchez. Bueno, estuvo ayer en Dos Hermanas, Pedro Sánchez, retando claramente a Susana Díaz. Dos Hermanas es un feudo que se le resiste a Susana Díaz y se dedicó a colgarse medallas. Dijo el tipo que ha evitado que Podemos diera el sorpaso. ¿Y con qué se lanzó a la carrera en las primarias? Adivínenlo, ¿con qué? Pues con el no es no. Y esto decía Pedro Sánchez.
La de defender un partido socialista de izquierdas y autónomo, libre de toda injerencia. Un partido socialista coherente y creíble. Un partido socialista donde la militancia opine y decida sobre las grandes cuestiones. O un partido que se abstuvo ante el Partido Popular y que dejó al socialismo español en tierra de nadie.
Lo han oído, lo ha vuelto a decir, ¿eh? No queremos un no quiero un partido socialista que esas tengan. No es no. Bueno, todo un desafío a Susana Díaz. Pedro Sánchez llega a las primarias con un currículum. Vamos a decirlo de forma suave, ¿eh? Vamos a decirlo de forma suave, es domingo, es temprano. Con un currículum bastante negativo. Sánchez apostaba por el acuerdo con Podemos, su más directo competidor. Sánchez apostaba por el acuerdo con los independentistas para impedir el gobierno de Mariano Rajoy. Todo con tal de impedir el gobierno de Rajoy. Sánchez provocó el Comité Federal más bochornoso en la historia. Sánchez hundió al Partido Socialista, lo dejó en las dos últimas elecciones generales en el 22%. Y luego se celebraron las vascas, hundido el PSOE, con lo que ha sido el PSOE en el País Vasco, ¿eh? Cuarta fuerza en el 11,94, quiero decir, de resultado electoral en el País Vasco. Y en Galicia, sorpasado el PSOE por Podemos. Así dejó Sánchez al PSOE. Así se presenta Sánchez a las primarias. Susana Díaz ayer tenía un acto y aseguró, no dijo nada sobre su candidatura. Recordó de dónde viene el PSOE.
Que nos vamos a levantar muy pronto, muy rápido, que vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Es importante saber de dónde venimos, saber por qué estamos aquí. Y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza para no cometer errores.
Fíjense ustedes, ahora hablaremos de Susana Díaz, del viaje que ha hecho el PSOE. ¿De dónde venimos? Lo saca Susana a pasear porque me está recordándole a Pedro Sánchez el nefasto resultado electoral. ¿De dónde viene el PSOE? Pues es que con Pedro Sánchez estaban cerca del radicalismo de Podemos, cerca del independentismo, y fíjense ahora lo que dice el texto de bases que ha preparado la gestora para el Congreso. Dice, abro comillas, la situación del bloqueo institucional producida en nuestro país durante el último año ha sido el resultado de la puesta en práctica de vetos excluyentes por parte de distintas formaciones. Cierro comillas. O sea, el PSOE ahora está en el sentido común, en la socialdemocracia. Critica los vetos. Los vetos protagonizados. El veto protagonizado por Pedro Sánchez. Ojo, que puede ganar, ¿eh? Que cuando hay primarias, hay que recordar que en el 98 Almunia tenía todo el apoyo del aparato y le ganó Borrell. O sea, que no hay que descartar que Sánchez gane. Entre otras cosas, porque Susana Díaz es la candidata programáticamente más centrada, más socialdemócrata, más acorde con esto que ha escrito la gestora, un papel bastante razonable, pero aquí no sabemos lo que va a suceder. Programáticamente, ya digo, Susana Díaz es, bueno, la socialdemocracia más tradicional. Pachi López no sabemos lo que es. Pachi López es programáticamente la nada, y Pedro Sánchez es el radicalismo. Pero puede suceder cualquier cosa. Puede suceder cualquier cosa. Ana Palacios nos va a contar ¿cómo ha visto la prensa, los editoriales de la prensa, cómo han visto esta vuelta de Sánchez?
Fernando, el señor del no recibe un no también de los editoriales. Para Vedet, Sánchez va a repetir su fracaso. La única alternativa real del PSOE es Susana Díaz, pero no se decide. Así que ahora la pelea es entre López y Sánchez, que han tomado la delantera, aunque esta pelea augura un futuro conflictivo sin paz interna. El Mundo dice que la carrera ya ha empezado y Susana Díaz debe dar ya un paso. Sánchez no tiene apoyo orgánico, pero ojo, puede movilizar a la militancia. El gran riesgo del PSOE, según El Mundo, el de la ruptura del partido, dado las posturas tan polarizadas que existen. Y La Razón, Sánchez puede romper el PSOE. Según La Razón, su candidatura no es una buena noticia para el partido. Para La Razón, también es Susana Díaz la mejor opción para el partido, la mejor opción para evitar que se rompa. Todos están de acuerdo.
Todos estos periódicos, los otros, La Vanguardia y El País, no traen editorial sobre Pedro Sánchez. Puede romper el partido, puede ganar. Tenemos a Sánchez cabalgando otra vez y a Puigdemont más contento que unas castañuelas. La CUP le ha dicho que sí al presidente secesionista, le ha dicho que le apoya los presupuestos, le da 2 diputados, no hay elecciones anticipadas en Cataluña. La CUP no tiene a cambio lo que pedía, que eran unos impuestos más altos para lo que él ya, para lo que la CUP llama los ricos. ¿Pero qué obtiene la CUP? La CUP obtiene el compromiso de que va a haber referéndum secesionista. Ayer lo decía muy claro Quim Arrufat, que es el portavoz de la CUP, y decía, si no hay referéndum, retiramos el apoyo. O sea, que referéndum o referéndum.
Un sí condicional, pues, a que se celebre el referéndum, no vale sustituirlo por elecciones, y a que se convoque el proceso constituyente. No aceptaremos excusas de no preparación del referéndum a tiempo que pospongan el referéndum hasta septiembre, aunque las condiciones políticas hayan mostrado que sea urgente necesario convocarlo antes del verano. Con lo cual, instamos al Gobierno a tenerlo preparado esta primavera para que pueda ser convocado cuando la situación política lo requiera.
¿Esto qué significa? Pues que hay una vuelta de tuerca más, que Cataluña está ahora más en manos de la CUP que antes, una nueva vuelta de tuerca, y que estamos mucho más cerca del referéndum secesionista que hace 2 días o 3 días. Y Puigdemont dice que esto es una mala noticia para lo que él llama el Estado, el apoyo de la CUP.
Una mala noticia.
Tiene una mala noticia, y es que los presupuestos se aprobarán. Que sepa que la única consecuencia de dejar que pase el tiempo es que el tiempo se acabe y que lleguen tarde.
Y que arriben tarde.
Bueno, esto es una mala noticia no para lo que llama Puigdemont el Estado. Esto es una mala noticia para Cataluña, esto es una mala noticia para España. El que estemos más cerca del referéndum secesionista y que Cataluña esté en manos de la CUP. La antigua burguesía catalanista levantara la cabeza y viese qué han hecho sus herederos, los miembros líderes de la antigua convergencia, en manos de quien han puesto Cataluña, se volvían rápidamente otra vez a la tumba, claro. En Estados Unidos, Trump sigue siendo noticia. Sigue siendo noticia el demencial decreto presidencial que cierra la puerta a los refugiados. Demencial porque va contra el derecho internacional. Demencial porque además ha creado una confusión jurídica tremebunda, porque han querido aplicarlo de forma retroactiva. Es decir, han querido aplicarlo cuando ya había refugiados que habían salido de sus países de origen, cuando había personas que habían salido de estos países que han con los que Estados Unidos ha cerrado la frontera. Estos viajeros tenían ya la Green Card, que permite, la tarjeta verde que permite residir en Estados Unidos, y se han encontrado con que al llegar a aeropuertos estadounidenses, el JFK, los aeropuertos de Washington, se les rechazaba, se les detenía. Confusión absoluta en las últimas horas. Según la ABC News, ha habido detención, expulsión de 50 personas. Algunas han sido puestas en libertad. Un caos. Tremendo error de conculcar el derecho internacional en lo que se refiere al derecho de asilo, se ha añadido una aplicación precipitada. De hecho, la juez Anne Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, ha bloqueado parte de la orden presidencial porque es contraria a derecho, no solo al derecho internacional, sino al derecho de los que estaban ya viajando. Decenas de personas han protestado en las últimas horas en el aeropuerto JFK y Trump a lo suyo. Trump dice que es una orden estupenda esta.
No es una prohibición contra los musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo veis en los aeropuertos, en todas partes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a realizar una investigación minuciosa que deberíamos haber tenido en este país hace muchos años.
¿Cómo que está funcionando muy bien? La capacidad de Trump de negar la evidencia es proverbial. Es un caos. Bueno, las reacciones se han producido en cadena. Naciones Unidas ha criticado esta decisión de Trump y se han producido ya las conversaciones telefónicas de Trump con Hollande y con Merkel. ¿Y qué le han dicho Hollande y Merkel? Pues lo evidente, no al proteccionismo, no a un cierre de las fronteras para los refugiados que va contra el derecho internacional. España ha mantenido hasta ahora una posición, digamos que diplomática, ¿no? Cuando se le preguntó a Rajoy por el asunto de México, dijo, bueno, queremos mantener buenas relaciones con los dos países. Es verdad que de Guindos, el ministro de Economía, dijo que íbamos a estar del lado de México. Es lógico que España espere a tener la posición que tiene la Unión Europea, pero vamos a ver, ya han hablado los dos líderes de la Unión Europea. El eje franco-alemán, digámoslo claramente, Merkel y Hollande, Merkel más que Hollande, son los que están al frente de la Unión Europea. A lo mejor ha llegado el momento de decir una palabra, de decir una palabra sobre esos hispanos, de decir una palabra sobre esos refugiados que van a ser expulsados o que no van a ser admitidos, ya digo, vulnerando toda regla del derecho internacional. Huyen de la guerra. No son verdugos, son víctimas. Las 7 y 14 en Canarias, aquí en la península, las 8 y 14. No me mires así, Ana Palacios, a veces se confunde uno. Les contamos con la ayuda de Ana Palacios, que me mira cuando me confundo, y de Nicolás Rubio, otras noticias. Segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista francés.
Se enfrentan el favorito Benoît Hamon, del ala más izquierdista del partido, y el ex primer ministro Manuel Valls.
Albert Rivera reorganiza Ciudadanos.
Tras imponerse en las primarias, hoy presenta la nueva ejecutiva.
La policía sorprende a un mozo de escuadra en Madrid en labores de inteligencia.
Según cuenta el diario ABC, la gente hacía fotografías en la manifestación por la sentencia del Supremo por el asalto a la librería Blanquerna.
A lo mejor es que Santiago Vidal llevaba razón y ya se está montando el servicio de inteligencia catalán. Sepultados bajo centenares de kilos de ropa.
Un matrimonio y su hija de 12 años mueren en Alicante al caerles encima ropa que tenían almacenada en estanterías para vender en mercadillos.
En Panamá, arresto domiciliario para Noriega.
El dictador sale de prisión y estará en casa de una de sus hijas durante 3 meses para ser operado de un tumor cerebral. Lleva 27 años preso por narcotráfico y blanqueo de dinero.
La UME en Chile contra el fuego.
Ya están allí 55 soldados españoles para ayudar a combatir los incendios que desde hace 2 semanas arrasan el país.
Nos queda 1 hora y 15 minutos para que comience la final del Open de Australia. También tenemos hoy Liga.
Tras el empate a 0 del Atlético en el Alavés, hoy turno para los 3 de arriba. El Barça juega a las 12 en Sevilla ante el Betis. El Sevilla visita al Español a las 4:15 y el Madrid, después de haber dicho adiós a la Copa, recibe a la Real Sociedad a las 9:15.
Ana Palacios, cuéntanos qué tiempo vamos a tener.
Lluvias persistentes en Galicia, también van a caer chubascos en Castilla y León. Se pueden extender, pero de forma mucho más débil y dispersa, por el Cantábrico. En el resto del país, sol, algo de nubes e incluso tendremos una recuperación de las temperaturas, aunque sea levemente.
¿Y qué nos están diciendo nuestros oyentes?
Nuestros madrugadores del fin de semana ya están en pie, con el transistor en una mano y el móvil en la otra, para enviarnos sus mensajes al 663-100-109.
Pero si tú no sabes lo que es un transistor, si tú ya naciste cuando no había transistores, Ana Palacios. Perdón, sí, continúa.
Trump, como no, sigue dando mucho que hablar, concretamente las primeras medidas que ha tomado, nada más poner pie en la Casa Blanca. Antonio cree que es una persona auténtica.
Es el político que dice lo que piensa y hace lo que dice. Ahora bien, si cumple todo lo que dice, veremos lo que pasa.
Si cumple todo lo que dice, vamos al desastre.
En cuanto al PSOE y el anuncio de Pedro Sánchez de que se presentará a las primarias, Tere dice que es muy triste lo que está pasando en el PSOE.
Porque la señora Díaz no termina de decidirse. Sánchez y a López. Los dos del no es no. Los dos que contribuyeron al bloqueo de España durante casi un año. Entonces estos varones y varonesas que dirigen la gestora del Partido Socialista, ¿No piensan hacer nada?
José María es más contundente.
Lo del Partido Socialista ya es que raya lo surrealista. ¿Alguien cree que no se puede bajar más abajo? Sí, sí, se puede escarbar y bajar más abajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ese partido, como sigue así, desaparece.
Siempre se puede caer más bajo, eso es verdad. Gracias, Ana Palacios. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran un día así de repente? Pues ahí va una. Si antes del 31 de enero contratas Fusión Contigo, tendrás fijo 50 megas de fibra y dos líneas de móvil por solo 25 euros durante 6 meses. A lo mejor la noticia así solo no te mejora el día tanto, pero si te cambias te mejora mucho. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Carlos Carrizosa, que es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Ya saben que Ciudadanos es la principal fuerza de oposición, o la fuerza de oposición que tiene más diputados. Señor Carrizosa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver si nos ayuda usted a entender lo que significa el paso adelante que ha dado la CUP para apoyar los presupuestos. Ayer, King Arrufat lo dejó bastante claro, es el portavoz de la CUP. Le van a dar dos diputados al actual gobierno de Puigdemont, pero referéndum o referéndum. ¿Esto significa que van a convocar el referéndum?
Bueno, significa que van a tensar la cuerda todo lo posible para convocarlo y para hacerlo. Y yo creo que al gobierno de España le corresponde evitarlo esta vez, que no repitan como ya hicieron con la otra consulta que hicieron en su día y que se les permitió celebrarla. Yo creo que ahora, ya que ellos se muestran tan determinados, ya que la CUP ha dado el apoyo a los presupuestos bajo condición de este referéndum, pues toca al gobierno de Rajoy ponerse las pilas y evitarlo.
Pero Puigdemont no tiene escapatoria después de lo de ayer.
Bueno, Puigdemont lo que hace es poner a todos los catalanes en manos de este partido antisistema y asambleario y vivir en un perpetuo chantaje y le dan oxígeno poquito a poco y estamos todos en manos de las asambleas, de la CUP. Eso es lo que hace Puigdemont con el pueblo de Cataluña.
La CUP quiere que esté preparado en marzo, o sea, ya. Decía usted que el gobierno tiene que impedirlo. ¿Qué medida cree usted que hay que tomar?
El Estado de Derecho tiene múltiples resortes para evitar que se cometan ilegalidades. Cuando alguien está anunciando que va a cometer algo que es ilegal, pues nosotros lo hemos dicho siempre, el derecho ha de actuar, el Estado de Derecho ha de actuar y además también se ha de hacer política, se ha de hablar, se ha de intentar sobre todo convencer a los catalanes porque a los dirigentes independentistas no se les va a convencer, hay que convencer a los catalanes para evitar que se dé apoyo a opciones políticas tan rupturistas. Y luego, además de hacer esa parte política, pues hay que hacer actuar el Estado de Derecho. ¿Y eso cómo se hace? Pues mire, primero instando a los órganos que van a actuar a que actúen. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene facultades para inhabilitar a quien deba inhabilitar si llegara el caso. Por ejemplo, Rajoy ya más directamente puede cursar instrucciones a los funcionarios para evitar que edificios públicos, por ejemplo, se pongan a disposición de algo que no sea estrictamente legal, por ejemplo.
Ya, pero entonces, porque ya se lo ha advertido la CUP, le ha dicho a Puigdemont, no nos valen unas elecciones, tiene que ser un referéndum. O sea, que otra opción no hay. Decía usted, hay que seguir con el diálogo político. ¿Qué margen de diálogo político hay aquí?
Bueno, pues hay bien poco, hay que reconocerlo, pero es que Por un lado, hay que estar intentándolo, porque yo creo que es lo que corresponde en una democracia, intentar pues que aquellos que se apartan del camino de la democracia, porque es lo que está ocurriendo, ni más ni menos, pues hacer llamamientos para que se sumen, para que se unan, y esforzarse y tal. Pero además y sobre todo, sí, hay que explicar a todos los catalanes que esta no es una opción, que estar dando vueltas eternamente acerca de algo que no se puede hacer, ya, pues es una pedagogía, pérdida de tiempo, vamos, y recursos. Sí,
¿Qué parte de lo que ha dicho Santiago Vidal es verdad? Se han utilizado datos de Hacienda, se ha negociado con 11 países, hay negociación, digamos que con algún país de fuera de la Unión Europea. Está pues, como las maracas de Machín, el ex senador, ex juez Santiago Vidal, o es el que dice la verdad.
Yo no me atrevería a dictaminar acerca, sí, de si todo lo que dice son verdad o fabulaciones, pero lo que sí que le diré es que mucho de lo que dice está apoyado, o sea, está respaldado, se hace verosímil, sí, por las declaraciones que hacen los propios miembros del gobierno,
por
que
ejemplo,
nunca han negado. Por ejemplo, Junqueras reconoció implícitamente que había partidas ocultas en los presupuestos cuando fue preguntado por eso, y dijo: si yo le dijese si hay partidas ocultas, ya no serían ocultas.
Yeah.
Esa fue su respuesta. Entonces, ergo, tenemos una partida oculta, que es que además la hay en los fondos interdepartamentales, que están, son cuestiones que están previstas para imprevistos, para lluvias torrenciales,
sí,
para reparar, pues allí hay 400 millones de euros, que es todo el presupuesto de cultura, que es muchísimo dinero, que es para otra cosa que no sean lluvias torrenciales, ¿sabes?
Claro. Por ejemplo, otro ejemplo.
Otro ejemplo, le diré, pues mire, la ley de transitoriedad jurídica,
sí,
está en un cajón, está absolutamente opaca. ¿Y quién trabaja en ella? Pues trabaja el señor Carles Vives Pisuñer, que es uno de los nombrados por el señor, por el juez, ex juez Vidal,
sí,
que él, este señor compareció no hace mucho en el Parlamento, fue preguntado por nosotros, y él lo que quería, y ha dicho mil veces, es: hemos de ir con discreción, orillando la legalidad para al final declararnos desobedientes cuando ya haya avanzado todo el proceso. O sea, hay una oscura oficina, por decirlo así, hay, sí, un sótano, que es la sala de máquinas de todo este movimiento, y desde el que están preparando todo el arsenal jurídico para la secesión. Que luego le salga mal, ¿eh? Eso, yeah, eso también lo creo. Le saldrá mal, porque no puede salir bien en un Estado de Derecho, pero están preparándolo de amagatotis, de escondidas.
Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar estas dos horas de información y de análisis que nos han tenido juntos hoy, yo me quedo con una foto que aparece en el diario de La Razón. Diario La Razón publica una foto en sus páginas de internacional. Se parece en cierto sentido la foto a uno de esos cuadros de arte contemporáneo que juegan con los colores y con las formas geométricas. La imagen está dividida por una secuencia de barras verticales separadas por la misma distancia. Barras blancas en el centro y negras en los extremos. Tras las barras de secuencia constante hay una valla metálica y detrás una playa y un cielo gris. La proporción y el dramatismo en la imagen lo ponen un padre y un hijo. El hijo tiene de espaldas la misma hechura que el padre. La riñonada entrada en carnes. Padre e hijo, de espaldas, con los pantalones remangados a la altura de la rodilla, dejan caer sus manos junto a la cintura con el mismo gesto. La imagen está tomada en Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México. Las barras de la imagen no son el juego geométrico de un cuadro de arte contemporáneo, sino parte del muro que ya está construido, el famoso muro del que tanto se habla estos días. Porque el muro no es nuevo. El muro crecerá con Trump, pero el muro es tan antiguo como nuestros miedos. En realidad, los muros no se construyen contra el enemigo exterior, se construyen contra el enemigo interior, contra el miedo. Cuando Alemania del Este levantó en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 la barrera que partió Berlín, se le bautizó como pared de protección antifascista. se trataba de proteger a la población que había quedado en la zona comunista de los que querían impedir el verdadero desarrollo del socialismo. Los muros se construyen contra el enemigo interior, en este caso, en el nuestro, contra el miedo. En este lado de la playa estamos atenazados por el miedo. Que un pañuelo en la cabeza, un rostro negro, una conversación en árabe, el olor a especias que no conocemos, una forma distinta de rezar, la dulce entonación de un español que viene del otro lado del Atlántico y de las orillas del siglo de oro, que todo eso nos inquieta. Y ansiosos pensamos que el extranjero viene a quitarnos lo nuestro, que el extranjero viene a quitarnos nuestro trabajo, nuestra tradición, nuestro bienestar. Y a lo mejor es al revés. A lo mejor es que aquellos que nos miran desde el otro lado de la playa no nos quitan nada que no hayamos perdido antes. Seguramente es eso. Seguramente soñamos con muros que le pongan freno al mar. Porque los que vienen de fuera no nos quitan nada, pero desvelan que estamos desnudos, que no tenemos bañador, que hemos perdido desde hace tiempo lo nuestro. Los que vienen de fuera no nos lo quitan. Nosotros ya hace tiempo que lo habíamos perdido. Los extranjeros, los que vienen de fuera, desvelan que hace tiempo que perdimos las razones para mantener en pie el bienestar que nos legaron nuestros padres. Los extranjeros no nos quitan nada. Desvelan que hemos perdido las razones para tener nosotros hijos. Seamos sinceros, al menos en la intimidad, los otros, los extranjeros, nos dan miedo porque desvelan nuestra debilidad. Y por eso soñamos muros inútiles. Es esa debilidad y esa ansiedad la que nos lleva a votar a políticos que nos prometen lo imposible. Pero en la playa de Tijuana y en todas las playas del mundo, el agua del mar se mueve libre a un lado y al otro lado de la valla. Que tengan un estupendo domingo. No, no. No, no. No, no. Nah. Don't give up.